Edició 6, benvinguts a Más que Twitter, un espai d'anàlisi, de tertúlia i debat polític i cultural que us acompanya des d'ara i fins aquí una hora. Qui us parla, Marcel Llimona, Mireia Varela, Sergi Tarrés, Jaume Vidal i Gabriel Rufián. Comencem. Avui, durant el programa, passaran per aquests micròfons el periodista, advocat i actual diputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta. També posarem sobre la taula l'actualitat política a Catalunya, els últims moviments politico-judicials i analitzarem l'auto del jutge Llarena en relació al judici del govern i els Jordis. En l'àmbit cultural, avui ens visita Flavita Banana, il·lustradora i vinyetista. La indiferència en aquest programa no la trobareu. De seguida hi anirem abans, però obrim la pàgina amb l'editorial 6. Gabriel Rufián. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, 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 come on. Everybody, come on, come on, come on. Everybody, body, 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 come on. Dos horas para el debate electoral de las generales de diciembre del 2015 en el prime time de TV3, habitación cerrada. 33 años y apenas una veintena de actos en bibliotecas, plazas y salas detrás. Nervios, fichas y datos. Soledad, inseguridad y responsabilidad. Silencio. Y un mensaje en medio de todo eso. Rufi, estic amb tu, sigues tu mateix, ho faràs molt bé. Marta. Era Marta Rovira y con esas tres frases me dijo cuánto necesitaba, cómo necesitaba y cuándo lo necesitaba. A partir de ese día vinieron otros muchos más. Y siempre tuve el mismo mensaje de Marta, diciéndome cuánto necesitaba, cómo necesitaba y cuándo lo necesitaba. 3 años, centenares de reuniones, mensajes y conversaciones después, la represión y persecución de un Estado vengativo, cada día más lejos de Estrasburgo y más cerca de Ankara, ha obligado a una de las mejores políticas de la historia contemporánea de Cataluña a exiliarse. Nosotros perdemos poderla escuchar en una sala de Esquerra Republicana cada lunes, pero Europa gana poderla escuchar cada día. España es un estado en el que raperos están frente a Barrotes y Jiménez Los Santos frente a un micro. España es un estado que expulsa a Marta Rovira y vota a Cristina Cifuentes. Diría que está todo dicho. Marta Rovira es y será mi secretaria general, la jefa, como nos decimos en Calabria cuando no está. La secretaria general de mi partido es una persona íntegra que tuvo que despedirse una noche de su hija Agnes días antes de su 7º aniversario y viajar durante horas para poder escapar de un estado resentido. La secretaria general de mi partido es una persona valiente que una tarde de abril de hace casi 4 años les pidió, mirándoles a los ojos desde el atril del Congreso, a quienes hoy son sus carceleros, respetar la voluntad soberana del pueblo de Cataluña. La secretaria general de mi partido es una persona honesta que no ha permitido que un señor con toga y 100 llamadas de ministros en el móvil le impida ser madre y ser política. La secretaria general de mi partido es una persona leal a 3 siglas, a 87 años de historia y a centenares de miles de ilusiones y golpes de un día que durará años y que no le robará nadie. La secretaria general de mi partido es mi amiga y quienes la queremos preferimos hacer cientos de kilómetros en un coche hasta un sitio seguro para verla y abrazarla que hacerlos hasta una cárcel española en mitad de la nada para verla tras un cristal. Y la secretaria general de mi partido confió en mí cuando ni yo confiaba y no hay país con jueces, medios y celdas suficientes para encarcelar esa gratitud. Marta, estic amb tu, sigues tu mateixa, ho faràs molt bé. Gabriel. Bienvenidos a Más que Twitter. Juan Carlos Girauta.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Bien hallado.
Tú y yo no tenemos nada que ver a nivel político.
Nada, nada.
Pero nos llevamos bien.
Pues sí, es uno de esos fenómenos extraños.
Que sería la primera noticia de la entrevista. ¿Qué es Ciudadanos?
Bueno, Ciudadanos es en este momento el partido que presenta un proyecto para España. Ya sé que todos los partidos de nivel nacional pueden decir lo mismo. Lo que pasa es que los otros lo dicen por decir. El PSOE ciertamente tuvo un proyecto para España, lo tuvo con Felipe González. El PP tuvo un proyecto para España, lo tuvo con José María Aznar. Antes de eso lo tuvo Suárez, que era nada menos que pues desmontar una dictadura y construir una democracia. Y desde hace mucho tiempo pues no hay un proyecto para España. Ha habido una larga decadencia que en los últimos años es más pronunciada. Un desgaste de los materiales de la democracia española por culpa de varias cosas, ¿no? Aquí concurren varios elementos, la crisis económica que ya sabemos, pero también la crisis institucional, la crisis territorial, la crisis ética, por la corrupción generalizada en los grandes partidos, digamos, de lo que han sido pues, las últimas décadas. Y el hecho de que en Cataluña un grupo de gente, al principio muy poquitos, cada vez más, tuviera que estar pensando en una España que representaba sus derechos y libertades y reivindicara una España que significaba los valores de la Ilustración, que significaba pues resistir a una ideología como el nacionalismo, una ideología muy invasiva también emocionalmente, etcétera, hizo que nosotros no diéramos por hecho, sino que tuviéramos que pensar cada día y recordar cada día lo que significaba un Estado democrático de derecho, que España era todo eso y no la dábamos por sentada. Con lo cual se produce lo que a algunos les ha parecido paradójico, pero yo visto con esta base no lo considero nada paradójico, que en realidad los que podíamos aportar una esperanza de regeneración a España éramos aquellos que habíamos tenido que estar reivindicando nuestra condición de españoles. No iba a salir ese proyecto regenerador de Valencia, digamos, donde lo normal era ser del PP, o de Madrid, o de otros sitios. Surgió de donde era difícil, porque allí donde algo es difícil y tú quieres mantenerlo, te lo tienes que creer muy profundamente.
Yo hay un día que del Congreso, o en el Congreso, que recuerdo mucho, porque me sorprendió enormemente, que fue el primer día, de hecho, en el Congreso, en el que varios de nosotros prometimos el cargo y algunos hablamos en catalán, y nadie dijo nada. Cuando lo hizo Albert Rivera, le pitaron y sí, le insultaron.
Esa es una cosa que yo también recuerdo.
O sea, ¿cómo es posible que un partido, que lo digo con respeto, se declara día sí día también como el más español del Congreso?
Pero tenemos un proyecto, exacto, para regenerar.
¿Cómo,
España,
¿sí? ¿Cómo es posible que cuando su líder, cuando su candidato habla en catalán, sea pitado, insultado principalmente por la bancada del Partido Popular, y que incluso haya gente del PSOE que diga, un tipo que se llama Albert y que es catalán no puede ser presidente del gobierno?
Pues por la enorme torpeza de esas formaciones, por la pereza intelectual y por no haberse tomado dos minutos para pensar. El PP es particularmente torpe en eso, porque sí que ha jugado a identificarse a sí mismo con España. Es decir, el PP tiene un sentido patrimonial del poder. No digo que el PSOE en su día no lo tuviera, que también lo tuvo, pero en los últimos años el PP da por sentado que, digamos, que por defecto quien gobierna son ellos. Y si no gobiernan ellos es una anomalía. Dicho esto, esto va creando una especie de pereza, una especie de sentido de que yo no me tengo que esforzar para estar aquí, porque de algún modo me corresponde gobernar como si fuera algo, en fin, algo dado, algo de derecho natural. Y es que no dedican ni un minuto a pensar en estas cosas. Este día que tú recuerdas, yo también lo recuerdo, y lo recuerdo como un mazazo. Es decir, además nosotros es que los tenemos al lado, a los del PP. En el momento en que Albert utiliza el catalán y se ponen a buchearle desde las filas del Partido Popular, yo pensé, estos están mucho peor de lo que yo me imaginaba. Es decir, a estos va a haber que explicarles también el ABC, va a haber que decirles que, oiga usted, ¿no se da cuenta de que si usted nos abuchea a nosotros por hablar en catalán, si usted dice que no puede haber un presidente del gobierno de España que se llame Albert, está retroalimentándose?
PSOE, ¿eh? Gente del PSOE.
Sí, y del PP también, ambos. ¿Está retroalimentándose con el secesionismo? ¿No ve usted que les está dando la razón? Es decir, a mí me pareció, sobre todo, estúpido hacer eso, aparte de injusto. Y desde luego la muestra de que el PP, con excepciones, porque hay dentro, lógicamente, pues hay de todo, pero sí como formación política necesita mucho tiempo de reflexión en la oposición.
¿Y eso se hace pactando con ellos?
Bueno, tú recordarás, no sé si nos tuteamos o no en esta entrevista.
Vale. Por favor.
Vale.
Yo ya lo he hecho.
No, es que no me acordaba.
Me estoy dando cuenta ahora que lo he hecho en el minuto uno. Perdón.
No, al revés, sí, está bien. Tú recordarás que en aquella primera legislatura, bueno, primera para nosotros, de los 6 meses, nosotros hicimos un pacto de gobierno con el PSOE. Y recordarás también que si Rajoy sigue siendo presidente en vez de serlo Pedro Sánchez, fue porque Podemos votó no a la investidura de Pedro Sánchez.
Aquí entraríamos
no,
a debatir.
No, pero bien, bien. Bueno, esto que te estoy diciendo es un hecho. Hubo una votación y votó que no. ¿Eh? Si hubiera votado que sí, pues si hubiera abstenido.
La pregunta, la reflexión. ¿Cómo es posible poder criticar el bipartidismo y a la vez pactar
con ellos? Voy a lo que te digo. Hombre, si tú decides no pactar con nadie teniendo en aquel momento 40, luego 32 diputados, te condenas a la irrelevancia. Entonces, ¿cuál era nuestro máximo? Es decir, dentro de lo que nosotros éramos, ¿a qué podíamos aspirar? A colocar ciertas políticas en las que nosotros creemos. Políticas que tienen que ver desde la conciliación hasta la...
Pero sí. Vosotros mismos habéis denunciado, sí, en el Congreso y en diferentes espacios mediáticos y de poder, que el Partido Popular incumple de manera reiterada.
Porque hay que empujarlos mucho. Pero, o sea, el Partido Popular, si por ellos fueran, lo incumplirían todo. Te digo más, el Partido Popular, cuando... Pero déjame que acabe, digamos, el rato, la gente no se acuerda. Nosotros lo tenemos muy fresco, pero la gente no tiene por qué acordarse. Cuando aquella legislatura se frustró y Rajoy, que le dijo no al rey cuando le propuso para candidato a la presidencia.
Pero Sánchez que sí.
Recuerda aquello, ¿eh? Y Sánchez le dijo que sí. Por tanto, nuestra obligación cívica, política, era intentar una investidura de Sánchez, ¿no? Cuando aquello, digamos, se frustra, Rajoy fuerza... unas nuevas elecciones, bueno, fuerza, era su deseo, ¿no? Oye, es el único partido que creció. Hay realidades que no nos gustan, pero si son realidades, tenemos que aprender de ellas. Todo el resto de formaciones descendió y el Partido Popular creció, a pesar de aquello que había hecho. Entonces, a nosotros nos pareció que la repetición, acuérdate que está muy cerca, de unas terceras elecciones, le iban a dar una mayoría absoluta al Partido Popular y nos iban a condenar a los demás a la irrelevancia. Entonces nos pareció mucho más inteligente hacer un pacto de investidura, en ese caso no era de gobierno, era de investidura, y exigir una serie de condiciones, que eran 150 condiciones. Dicho esto, y ahora volvemos a donde tú decías, que su tendencia es no cumplir, vamos, ¿qué me vas a contar? Yo estuve en la negociación y yo estoy a diario empujando porque su tendencia es efectivamente no cumplir. Ahora, afortunadamente, hay momentos en que dices, pues chicos, si quieres sacar los presupuestos generales del Estado, me vas a tener que incluir aquellas partidas que financian tales políticas, y te las tienen que incluir.
Pero escuchándote, si Ciudadanos hace eso con el Partido Popular y en su momento con el PSOE, por un fin mayor, que es un cambio, una especie de regeneración.
Bueno, la que se puede, es maximizar una posición.
La que se pudiera.
Sí.
¿Por qué se critica tantísimo por parte de Ciudadanos el pacto del independentismo de izquierdas con el espacio que representa la antigua Convergencia, la actual PDeCAT y Junts per Catalunya?
Bueno, porque...
Que no estaríamos, qué no pasa? Estaríamos porque, frente a dos marcos
porque
muy, muy
tu
similares.
Partido, Gabriel, tu partido...
No hablo solamente, ¿eh? No, pero, hablo de las CUP, hablo de ANC,
sí.
Omnium...
Las CUP es un fenómeno complicado que merecería capítulo aparte. No, pero tú, es que tu partido gobernó con Convergencia. Es decir, nosotros hicimos un pacto de investidura. Exigimos unas condiciones a cambio de investir a Rajoy. Y nosotros siempre hemos
dicho... Nosotros nunca hemos tenido consejeros con Convergencia. Es decir, no ha habido un pacto, una coalición de gobierno, Convergencia, Esquerra Republicana. Ha habido un apoyo similar al vuestro con el Partido Popular.
Yo recuerdo
Pero me refiero a bloques, o sea, al bloque independentista.
Yo recuerdo a Junqueras de vicepresidente de Puigdemont, no lo he soñado yo esto.
Bueno, ya estamos hablando del, dijéramos, de la fase de Junts per Catalunya, Junts per Sí, ¿eh?
Sí.
Vale, de acuerdo.
Claro.
Es decir, ¿por qué se critica tanto, sí. ¿Por qué se critica tanto parte de Ciudadanos? No es una pregunta con doble sentido, ¿eh? O sea, al final muchos de nosotros a veces nos acabamos preguntando cómo es posible que Ciudadanos pacte por motivos pragmáticos con PP y con PSOE, sobre todo con el Partido Popular ahora mismo, y en cambio critique de manera tan feroz, ilegítima, ¿eh?, pero feroz, el pacto de cierta izquierda independentista con el centro derecha catalán.
Bueno, a ver, yo lo que, sobre todo lo que critico del mundo independentista, sea de izquierda o de derecha, es que haya optado por un camino que está fuera de la pauta constitucional.
Como la Gürtel.
Esto, sí, no, eso es lo primero que critico. Lo otro sería criticable en el sentido de la coherencia. No, eso me importa menos porque no digo que no me importe la coherencia. Quiero decir que tú en un momento dado puedes decir voy a obtener una serie de objetivos que son objetivos lícitos de mi partido haciendo eso. Porque en ese sentido lo critico menos. Ahora, lo que yo te devolvería la pregunta, o sea, ¿quién ha gobernado junto con el gran partido de la corrupción en Cataluña, que es Convergencia? Hombre, tiene una legitimidad limitada para criticar a otros por haber hecho un pacto de legislatura, por haber hecho un pacto de investidura, con el Partido Popular, que también es un partido que está de corrupción hasta las orejas.
Exacto. Igual la diferencia es que Puyol está en su casa y Rajoy está en Moncloa. ¿Por qué Ciudadanos compara a la Fundación Francisco Franco con Omnium y la ANC?
Bueno, pues más que comparar, lo que nosotros hemos dicho es...
Villegas, ¿eh?
Sí, no, pero yo te voy a explicar el sentido de eso. Nosotros lo que hemos dicho es, mire, no se nos había ocurrido la ilegalización de Francisco Franco ni de muchas otras, porque nosotros, en este caso como juristas, que lo somos tanto Villegas como Albert como yo, tenemos una concepción de la libertad de expresión basada sobre todo en las cosas que han dicho la repetida jurisprudencia en España, que va más allá, digamos, de lo que se podría considerar incluso aceptable por la sociedad. Es decir,
totalmente
nos parece
de acuerdo
que la libertad de expresión da mucho de sí y que, por lo tanto, tú puedes oír cosas que dices, esto es inadmisible, esto es escandaloso, pero bueno, oiga, si yo sé que la jurisprudencia le va a acabar dando la razón a este señor, pues bueno. Entonces, en el caso de la Fundación Francisco Franco, a nosotros nos parecía que estaba dentro de ese marco. Pero también es verdad que el mundo de las redes ha generado de pronto una capacidad de influencia y de poder por parte de grupos que antes podían ser marginales o pequeños, que ha hecho repensar los límites de la libertad de expresión, no solo en España, también en Francia y en otros países. Este es un debate europeo ahora, en la Unión Europea se lo están planteando, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho, vale, es un debate interesante, estamos de acuerdo, pero no lo vamos a hacer solo para la Fundación Francisco Franco, porque eso sería una chorrada. Vamos a hacer un debate donde que nos parece lícito y, repito, e interesante, para ver dónde está el límite en respecto a la tolerancia, ¿no? con aquellas entidades, organizaciones que estén difundiendo mensajes contra el orden constitucional, contra la democracia, contra los valores de la Constitución 78. ¿Por qué? Porque no es el único la Fundación Francisco Franco. O sea, que a lo mejor hay que prohibir la Fundación Francisco Franco, sí, pero a mí lo que no me convencerá a nadie es de que la ley, porque básicamente pues aberrante desde el punto de vista jurídico, se hace para un caso. No, no, la ley se hace para lo general.
Pero sí. Entonces, Juan Carlos, ¿por qué Ciudadanos vota en contra de la sentencia de Estrasburgo a favor de la libertad de expresión?
¿Ciudadanos vota en contra de la sentencia de Estrasburgo?
La sentencia esta que dice que quemar fotos del rey, y yo no quemaría nunca, bueno, una foto de nadie, no sé, pero quiero que se pueda hacer, en definitiva.
Nosotros no hemos votado en contra de la sentencia de Estrasburgo, porque eso sería imposible, no se ha votado eso. O sea, te referirás seguramente entre
bueno, el debate que hubo el otro día en el Congreso en el que bueno, se votó en contra de esa resolución.
Tú y yo, que somos portavoces, que lo sepa la gente, nos ocupamos...
Tú más que yo.
No, pero bueno, tú también eres portavoz. Nos ocupamos de todos los asuntos y muchas veces un tema en concreto, seguramente hablamos de una PNL o...
No, bueno, sí, nosotros presentamos una PL.
¿Era una PL?
En la que intentábamos despenalizar o, en definitiva, que sí. Nadie fuera a la cárcel
vale.
Por lo que se llamó injurias a la corona, sí. Etcétera, etcétera.
Vale, ya recuerdo, ya está.
A tenor de sí. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Porque consideramos que en ese caso, por derecho comparado, consideramos que en ese caso se desprotegía la figura del rey, o del jefe del Estado, que fuera presidente de la República, pues sería lo mismo cuando en gran parte de Europa, por no decir en toda Europa, hay una protección especial de la figura de la figura del rey o del presidente del gobierno. Tú, por ejemplo, si miras las penas que hay por los delitos contra el rey en Bélgica, son muchísimo más severas que aquí, ¿no?
Pero estamos hablando de una sentencia de Estrasburgo, ¿eh?
Sí. Pero si es que la sentencia de Estrasburgo, que déjame que lo recuerde, la sentencia de Estrasburgo era una sentencia para un caso concreto.
Vienes culpar a tres chicos que quemaron hace 7-8 años una foto del rey.
Claro, como es natural.
Y viene a decir que eso sí. Se engloba sí. Dentro de la libertad de expresión.
Sí, sí. Y como en Estados Unidos consideran pues, que quemar una bandera es libertad de expresión. Sí, está bien. Sí. Yo creo que el debate...
No, mira, era para...
Te digo una cosa, Gabriel. ¿No? Yo soy muy poco talibán y muy poco...
Sí,
y muy poco dogmático. Yo creo que tiene que haber una integración europea en estas cosas también. Es decir, Europa debería compartir criterios en muchísimas más cosas de las que lo hace.
Ahora, hablando de eso, ¿por qué ayer Carles Puigdemont estaba comiendo o cenando en un restaurante de Alemania y si fuera por la justicia española estaría cenando en Estremera?
Bueno, yo creo que eso fue porque... a ver, ¿cómo digo esto sin criticar una resolución judicial? Bueno, yo te lo voy a decir así. Yo respeto las resoluciones judiciales y también las resoluciones judiciales de una democracia como la alemana. En este caso, creo que esta resolución judicial, una vez digo que la respeto al 100%, digo que es sumamente desafortunada por razones técnicas que yo considero muy graves. Un juez de tercera... de una democracia europea, en 2 o 3 días procesa 6 meses de instrucción y hace una cosa que está completamente vedada según la normativa marco de la euroorden que es de 2002 si no recuerdo, que es que entra en el fondo del asunto. Cuando el juez de Schleswig-Holstein dice no hubo violencias, hubo violencia, pero no la suficiente como para forzar al Estado, no sé qué, está entrando en el fondo del asunto. El juez de Schleswig-Holstein tiene que seguir la normativa de la euroorden y eso significa, tiene que coger y mirar si en su código penal hay un delito similar a este.
Pero había unas acusaciones de un fiscal alemán.
Sí, hay...
que acusaba a Puigdemont de violencia, entre otras cosas.
No, pero hay el...
Quiero decir, aparte de la euroorden.
A ver, es que parece que... Te lo voy a repetir, porque yo siempre que hago una crítica a algo que ha dicho un juez, quiero decir por delante que hay que acatarlo, que hay que respetarlo, pero se puede discrepar en la argumentación jurídica. Bueno, la argumentación, no la argumentación, en la forma de tramitarlo. Yo creo que ese juez, ese tribunal, eran tres, pero hay una ponente que es una juez. Yo creo que esta señora
De tercera.
Bueno, no es el Tribunal Supremo de Alemania. Es una instancia judicial de segundo orden. Si no quieres de tercera, de segundo orden.
No chirría que por el mismo hecho haya tres países investigando o judicializando, en definitiva, esos hechos. Y que parador
es que no pueden juzgar esos hechos.
Y que parador de ellos, sí. Bélgica y Alemania, sean, bueno, no sea delito, que no se contemple la violencia, incluso se planteen.
De la
malversación. En cambio, aquí en España, en cuanto Puigdemont pise suelo español, va a la cárcel.
Pero te das cuenta.
Eso no chirría.
No, porque a mí lo que me chirría es que tú hables de que hay tres países que consideran que unos hechos no sé qué, porque no pueden hacerlo. Solo España puede decir si eso es. No, solo los jueces españoles se pueden pronunciar sobre el fondo del asunto. El juez alemán, al decir algo que atañe al fondo del asunto, se ha excedido. Y respecto a Bélgica, te diré una cosa. Bélgica era el país menos proclive a conceder euroórdenes a España en asuntos que rozaran la política. Bélgica incluso se negó a enviar a un etarra con euroorden y, por lo tanto, digamos, ya sabían dónde se iban cuando se fueron a Bélgica.
Pero también ha habido casos aquí en España, de negarse a extraditar a según quién. Y no hace falta hablar de según quién era,
Recuérdame.
Ha habido casos de nazis insignes que no han...
Ah, bueno, tú me hablas del franquismo.
Bueno.
Sí, hombre, claro, claro. Pero en dictadura, obviamente, sí, claro, ya lo sabemos.
Juan Carlos, ¿tiene que salir Junqueras de la cárcel?
La prisión preventiva es una anomalía, en el sentido de que alguien que todavía no está condenado está ya penando, está pagando. ¿Por qué existe la prisión preventiva? Existe cuando un juez considera que se puede fugar esta persona, porque la pena a la que se enfrenta es muy alta, entonces tiene un incentivo para fugarse, que puede destruir pruebas, que puede reincidir. Y esto es lo que ha valorado el juez. Y yo, como te decía antes...
Pero parece que estamos hablando de rato, ¿eh? Hablamos de Oriol Junqueras.
Bueno, es que rato, me lo pone como si fuera ejemplo de algo.
No, parecía rato de Junqueras.
No es ejemplo de nada. No,
al final...
Yo creo que tiene...
Por ejemplo, que dos señores que se subieron a un coche de la Guardia Civil, que yo digo que esté bien, ¿eh? Para pedir a la gente que se fuera. Que lleven 6 meses en la cárcel.
Bueno, pero es que tú, Gabriel, dices que se subieron a un coche para decir a la gente que se fuera. Y hay otros testimonios.
Hay vídeos.
No, los vídeos son terribles. Pero es que lo que te cuenta en la instrucción con muchas fuentes es una cosa muy grave. Te está diciendo...
Fuentes de la Guardia Civil.
Claro, que son los que estaban atrapados dentro con una funcionaria judicial y que piden insistentemente ayuda. Primero, los Mossos nunca dan la ayuda. Y segundo, te dicen que hay una masa de 60.000 personas que responde a las instrucciones.
Llámalo manifestación.
Bueno, están sitiando la consejería.
Yo estuve ahí, que de hecho
salimos
en el auto.
Pero tú en concreto seguro que no seguías instrucciones de nadie porque eres un portavoz parlamentario. Pero... Había gente que estaba haciendo lo que le decía que hiciera el señor Jordi Sánchez.
Pues si Jordi Sánchez pidió con un megáfono que se fuera la gente. Lleva 6 meses en la cárcel.
Al final, cuando ya habían pasado una noche entera encerrados. Tú vete a cualquier país del mundo, país democrático, y sitia a 20 policías
¿Qué te parece que Juncker esté en la cárcel?
Pues me parece que el juez ha valorado que existe riesgo de reincidencia, porque...
¿Reincidencia es otro referéndum? ¿Que vote la gente? ¿Cómo va?
No, reincidencia en el delito que le imputa, en el presunto delito que habría cometido.
¿Qué es votar?
Yo, sobre la prisión preventiva, solo lo puede valorar el juez. Los delitos son muy graves. Es decir,
no te mojas.
No es que no me mojes, es que es muy difícil. Es una medida excepcional. La libertad es el estado natural del hombre. Cuando alguien, sin estar condenado, está en la cárcel, es una putada. Ya lo sabemos.
Pero tú conoces a Junqueras, ¿eh?
No lo conozco personalmente.
Bueno, quiero decir que...
Bueno,
que
sí,
que
lo conozco que de saludarlo.
Que,
sí.
Que se le acuse de violento es cuanto menos curioso.
Bueno, pero escúchame... La violencia la violencia para dar un golpe de Estado.
Golpe de Estado hizo
en el siglo XXI. No es
el
la
1
misma...
de octubre fue un golpe de Estado.
Desde luego el 6 y el 7 de septiembre hay un golpe institucional que se sigue...
El Tribunal
sigue,
Constitucional ha dicho que aquello era que absolutamente reglamentario.
Que se sigue el 1 de octubre.
Pero el Tribunal Constitucional dice que el pleno del 6 y el 7 es absolutamente reglamentario.
Un reglamentario. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue anular todas las resoluciones que se habían tomado el 6 y el 7 de septiembre.
Y decir que no atentaba contra el reglamento del Parlamento.
Pero es que el reglamento del Parlamento no es la medida... Vamos a ver, el 6 y el 7 se deroga la Constitución y el Estatuto de Autonomía. O sea, es que o sea, lo que diga el reglamento del Parlamento...
Alfonso Guerra antes, con el cepillaré. ¿Qué hay que hacer con Cifuentes?
Uy, pues mira, déjame que te dé una impresión muy personal sobre lo de Cifuentes. Cuando yo hice mi máster, yo hice un MBA en ESADE, que me costó una pasta, que la tuve que estar devolviendo 7 años, porque
yo,
lo hice...
Yo en ESADE no, pero también me costó una pasta el mío.
Una pasta. En la Pompeu. No, es que son caros. Yo estuve 7 años devolviendo el dinero del máster, ¿eh? Y estuve 2 años... encerrado estudiando. Por supuesto, clases presenciales desde las 8 de la mañana, trabajo, era full time, 2 años full time. Entonces, si a mí me dijeran, no, es que este máster que tú hiciste hay un tío ahí que se lo han regalado, yo me iría a los tribunales. Me iría a los tribunales. Y yo pienso, la gente que ha hecho un máster y realmente lo ha hecho en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿cómo debe estar? Pues estos son los daños colaterales de que se regalen los títulos, ¿eh? Que se desvalorizan para los que los han hecho de verdad y que deben estar indignados. En este momento es ya obvio que Cifuentes no hizo ese máster. Es ya obvio que tiene una trama dentro de la universidad donde de algún modo se consigue... pues falsificar actas, que firme quien no ha firmado, coaccionar a otros para que firmen lo que no querían firmar, y que ese trabajo de fin de carrera no aparece por ningún sitio. Esto es intolerable, es una inmoralidad. Atenta contra los mínimos de civilidad. Ofende a todo el mundo. Empezando por los que sí hemos hecho, como tú y yo, un máster de verdad. Y por lo tanto, Cifuentes, para mí políticamente está acabada.
¿Qué hará Ciudadanos en Madrid?
Bueno, un wait and see. ¿Eh? No me corresponde a mí decirlo el primero.
¿Qué es el liberalismo?
Mira, el liberalismo, para mí, yo soy de la línea de Jean-François Rebel.
Tú has presentado sí. Libros, eres, sí. Te declaras de forma abierta.
No solo eso, yo defendí el cambio de la definición del ideario de Ciudadanos en el último Congreso de Ciudadanos.
Y ganó.
Y ganamos, postura. Sí. Yo soy un liberal de los de Jean-François Rebel en el sentido que Rebel desconfía de las ideologías, ¿no? Y por lo tanto, para mí, el liberalismo no es una ideología. Pues si fuera una ideología, te pondría unas anteojeras y te limitaría la visión del mundo. Es un ideario. ¿En qué se basa este ideario? Se basa en unas cuantas cosas. En primer lugar, en la confianza en que de la libre interacción entre la gente surgirán más prosperidad y mejores relaciones en general, siempre que estén regulados unos mínimos de convivencia y garantizados, que de la planificación estricta o la ingeniería social. El ideario liberal abomina de la ingeniería social, es decir, eso de decir la gente debería ser de tal manera y vamos a crear unos planes y unos proyectos desde el Estado para que sea de tal manera, piense de tal forma o hable de tal forma, pues al liberal esto le debe despertar todas las alarmas. Y desde luego el elemento de la tolerancia y de la aceptación de, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí ahora tú y yo es un ejercicio liberal por parte de ambos, que es no partir de un dogma respecto a lo que el otro piensa, no quiero ni oírlo, sino que yo quiero escucharte a ti y tú quieres escucharme a mí.
Muy aburrido, si no. Pero, ¿y cómo hacemos para intentar, o el liberalismo, como explica, que alguien ha nacido en la mina y alguien ha nacido en Sarriá, al final acabe uno bajo un puente, el otro en una clase de Sade?
Claro, el liberalismo hay que estar, el liberalismo exige, como te decía al principio, que un Estado vele por el control de la igualdad de oportunidades. El liberalismo que yo defiendo, el liberalismo actual, no el liberalismo como lo puedan entender otros. Liberalismo que tiene presente este tipo de cosas. Es decir, yo como liberal no quiero igualdad de resultados. No quiero que se le ponga la misma nota a todos los niños al acabar un curso. Quiero igualdad de oportunidades. Que todos los niños vayan en igualdad de oportunidades a colegios de similar calidad. Por ejemplo, el liberalismo pone el acento en el individuo, más que en el colectivo. Pero no en el sentido de que el individualismo deba imponerse siempre, sino en el sentido de que cada individuo tiene un círculo de privacidad que es sagrado, donde no se debe entrar. Por ejemplo, no se debe entrar en lo que hace la gente, en su casa, en su dormitorio, en sus gustos sexuales. El Estado tiene que mantenerse calladito sobre esas cosas y no interferir.
Tú tienes un libro que se llama Votaré no.
Sí.
¿Votarías no en un referéndum?
Se llama Votaré no a la secesión de Cataluña y es obvio que no lo has leído, este libro.
No.
Porque ahí te he pillado, porque si lo hubieras leído sabrías, ese título era una provocación de marketing.
Me lo he pensado.
Sabrías lo que quería decir. En este libro digo que está escrito en el año 2012, digo que votar no a la secesión consiste en votar a uno de los partidos constitucionalistas en Cataluña.
Te he pillado. Tío. Sí, bastante. ¿Y el socio de Ciudadanos prioritario? ¿Cuál tiene que ser, PSOE o PP?
Yo es que ahora mismo veo a ambos partidos.
Digo porque yo hay una cantinela que seguramente a ti te ha llegado también en Madrid. Que viene y gente hiperconvencida, me refiero sobre todo a la burbuja mediática que hay ahí, de decir, no, Ciudadanos al final lo que quiere es pactar con el PSOE, cargarse al PP, pactar con el PSOE y hacer a no sé quién presidente.
No, hacer presidente a Albert Rivera, por supuesto.
Bueno, quien fuera.
Pero nosotros lo que queremos es gobernar España pronto, porque España necesita cuanto antes tomar una serie de medidas urgentes.
¿Con quién se siente
¿Con
mejor?
Quién nos sentiremos mejor? Mira, yo te digo la verdad. Cada uno de estos dos partidos, como yo tengo la experiencia de haber negociado con ambos, tiene sus peculiaridades. Ahora, yo te voy a explicar un par de cosas por si te sirve de algo. Una, yo cuando negocié con el Partido Socialista me encontré un equipo de gente que quería hacer un acuerdo, de verdad. Con una gente impecable. Impecable. Desde Jordi Sevilla, Antonio Hernando.
No, tú conoces ambos partidos de manera interna, dijeron.
Exactamente. Y en esa negociación, dos partes querían llegar a un acuerdo, de verdad. Y se trabajó en serio para hacerlo.
¿Con Sevilla? ¿Sevilla estuvo por ahí?
Mira. Sevilla estuvo ahí. Serrano, José Enrique Serrano, con quien yo negocié la parte de reforma constitucional, es un personaje impresionante, con un conocimiento enorme. Y sobre todo, había dos equipos que querían resultados. Y cuando dos equipos de gente, coño, quiere llegar a acuerdos, llega. Por muchas dificultades que haya.
¿Pero aquello no fue para frenar a Podemos?
Aquello fue, hombre, frenar a Podemos a nosotros nos parece una obligación histórica. Porque, claro, con todos mis respetos para las personas concretas, Podemos viene con planteamientos que son enormemente peligrosos en el caso de que llegaran al gobierno. Ellos, por ejemplo, no hablan de reforma constitucional, hablan de proceso constituyente. Cuando tú puedes querer reformar la Constitución mucho, un montón, Pero si tú dices, no, vamos a hacer un proceso constituyente, lo que dices es que esta constitución simplemente no vale, no existe. Oiga, una cosa es querer reformarla mucho y usted intente conseguir la mayoría para hacerlo, y otra es decir, no, no, es que yo deslegitimo todo lo que existe hasta ahora.
¿Pero no crees que claro, España, claro. España quizá está en un momento de necesidad de proceso constituyente más que de reforma?
No, yo creo que... Es que proceso constituyente querría decir todo lo que ha habido hasta ahora no tiene legitimidad. Pues, yo no puedo decir eso.
No tiene por qué. Puede partir de una base perfectamente constitucional. No,
yo creo en una reforma de la Constitución y una reforma profunda de la Constitución. Ahora, también te digo una cosa. La reforma profunda de la Constitución necesita una mayoría muy grande. Entonces, tiene que cambiar la aritmética parlamentaria mucho o hay cosas que simplemente mejor no iniciarlas porque sabes que no las vas a concluir.
Si en las próximas elecciones el Partido Popular vuelve a ganar, ¿Ciudadanos apoyará al Partido Popular?
Pues esto es mucho decir y depende de cómo...
Parece imposible pensar que el PSOE ganará las elecciones generales, el PP.
Yo en este momento lo que veo... Bueno, eso lo veo imposible, sí. Pero es que también veo igual de imposible que el PP vuelva a ganar unas elecciones generales. Pero si es que vamos a ver, el PP... Oye... Si es que por no hacer, no ha hecho ni el mínimo, para hablar de un tema que nos es tan querido a nosotros desde ángulos opuestos. Oye, es que no se ha explicado en Europa ni en el mundo. Pero tú sabes lo que es que vosotros, con todo lo que yo tengo que reprocharos, hacéis una cosa bien, que es explicaros. Joder, pero es que, ¿cómo es posible que el gobierno de España, que tiene un servicio diplomático con embajadas en todo el mundo, no haya explicado lo que pasa aquí? O sea, es asombroso, ¿no?
Juan Carlos, con esto ya acabamos. Hay una sección que yo siempre digo que odio cuando me la hacen a mí, pero que a mí me está gustando hacer.
Que sádico eres.
Que es que darte una serie de nombres,
vale,
y tú me los defines con una, en principio una palabra, pero si tiene que ser una frase, no importa. Rosa Díez.
Difícil. Una Upe. Mujer muy difícil.
Ah, pensaba que era difícil y ya está.
No, ella es difícil.
UPyD.
¿UPy qué?
UPyD.
¿UPy qué?
Los Santos.
Amigo.
Arcadi Espada.
Amigo, pero además es un amigo que ha estado a punto de acabar conmigo demostrándome que la cocina esta tipo bully, que a él tanto le gusta, te puede afectar a la salud.
Igual no es tan amigo si te llevas a los sitios. Carlos Herrera.
Divertido hasta decir basta. ¿Sabes? Ya sé que hay que decir solo una palabra, pero déjame que te diga una cosa de Carlos, que también es muy amigo mío. Carlos Herrera tiene varios registros y son tan buenos los registros que tiene que parece que sea varias personas distintas.
Felipe González.
Un estadista nato, un líder nato y desaprovechado.
Zapatero.
Un desastre sin paliativos.
El País.
Ha sido todo y es mucho.
Rafa Hernando.
Joder, mira que me he peleado con él, pero no consigo que me caiga mal.
Partido Popular.
Proyecto en su última fase.
PSOE.
Un partido creado en el siglo XIX, a quien habría que contarle que han pasado 150 años y pico desde que se fundó.
Puigdemont.
Un personaje... ¿Cómo te lo diría esto? Un personaje teatral.
José María Aznar.
Otro desaprovechado. Porque si, déjame que te diga por qué. Cuando te decía aquello de fíjate qué mal lo hace el gobierno español explicándose, tú coges a Aznar y a Felipe González y a Zapatero incluso y los envías a hacer una gira por Europa, por las televisiones en prime time, contando la cuestión catalana, y en este momento la percepción sería muy distinta.
Igual a nosotros nos iba bien, ¿eh? Junqueras.
Pues hagámoslo, hagámoslo.
Junqueras.
Junqueras, un personaje trágico.
Cifuentes.
Mentirosa.
Pablo Iglesias.
Es un Lenin simpático.
Soraya Sáenz de Santa María.
Tremenda. Una señora con vocación de zarina.
Joan Tardà.
Como un... ¿Cómo te diría? Joan Tardà es como... Es como un amigo de todos. Es una persona entrañable con quien, aunque diga cosas con las que nunca estoy de acuerdo, o casi nunca... siempre me despierto una sonrisa.
Es como cuando nosotros salimos del bar y decimos que habla Girauta. El Sartadi.
El Sartadi, no la conozco, no sé qué, no tengo una.
Albert Rivera.
Líder.
Juan Carlos Girauta.
Un especialista en generalidades.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un
a ti.
Esteu escoltant Més que Twitter. Incorporem ara a la taula dels nostres tertulians. Avui, Sergi Tarrés, assessor polític, bon dia.
Bon dia.
Janina Planas, periodista, bon dia.
Bon dia.
Carles Rodríguez, sociòleg i diputat provincial d'Entesa, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta Jiménez, jurista i membre de l'executiva del Partit Popular, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Beata Legón, jurista i directora d'opinió de Diario 16, bon dia.
Bon dia.
Carlos Quirauta, què tal?
Molt bé.
Bé, doncs bon dia, benvinguts a tots. Ens deixava ara, com dèiem, el diputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, alguns titulars interessants a l'entrevista. No sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-lo. En tot cas, teniu 5 minuts per fer-li encara alguna pregunta amb brevetat. Marta?
Començo jo. Rompo el hielo. He escuchado parte de la entrevista, señor Girauta, y criticaba mucho al Partido Popular, el partido de todos los males de España, según Ciudadanos. Pero es que, ¿qué ha hecho Ciudadanos por Cataluña? Pregunto.
Bueno,
voy a hacer otra pregunta, después.
Alguna cosa haurem fet per Catalunya quan el poble català ens ha donat el triomf a les eleccions catalanes amb 36 escons i a vostès els ha deixat amb 4.
És que no he preguntat què ha fet el poble de Catalunya per Ciutadans, he preguntat al revés, què ha fet Ciutadans per Catalunya.
Jo deia que alguna cosa haurà fet que Ciutadans per Catalunya quan ha fet això. Jo li explico, si vol, què ha fet Ciutadans de moment, perquè Ciutadans encara no ha governat enlloc, no? El que ha fet és cobrir un forat immens que hi havia, els resultats demostren que el forat existia, i que corresponia de forma natural, que obria el Partit Popular, és el que va intentar fer en el seu dia el senyor Vidal Quadras, és a dir, ser la veu dels que no són nacionalistes a Catalunya davant d'una hegemonia mediàtica, de l'espai públic, associativa, del nacionalisme. Nosaltres teníem present que hi havia molta gent a Catalunya que no compartia això, i també fa uns anys que vam donar per inútil el Partit Popular per fer aquesta tasca. Ciutadans va néixer l'any 2006 i va néixer a partir del moment que un grup d'intel·lectuals, no com a reacció al Partit Popular, sinó com a reacció contra el Partit Socialista, perquè la majoria venien del PSC, en arribar al poder el Pasqual Maragall, i veure que en comptes d'equilibrar allò, el que feia és obrir una competició a veure qui era més nacionalista, ell o Pujol, en aquell moment van dir no hi ha res a fer. A Catalunya falta una formació política que articuli, que doni veu a aquesta Catalunya no nacionalista. Avui sabem que som el primer partit de Catalunya.
Més preguntes?
Bé, doncs la meva pregunta va en relació una mica als mitjans de comunicació. Per què a TV3 se l'acusa d'imparcial, i perdó, de parcial en aquest cas, i a la Sexta no, quan estem parlant de que està cobrint unes manifestacions que estan succeint a Barcelona en concret i arreu de Catalunya? I bé, no, en què es basen aquestes acusacions? Perquè TV3 passa auditories, a més passa auditories també d'Europa, aquesta Europa que a Ciudadanos tant li agrada. I un altre apunt, potser, si li pot comunicar a Albert Rivera que els diaris digitals són diaris dels que s'ha de fer cas i que no són qualsevol cosa, que són més aviat el present del futur, doncs només dir-li això i que no s'informi només d'OK Diario. Perquè en el cas del màster de Cifuentes, ell va posar en tela de judici si el diari potser tenia informació correcta o no correcta en tot el cas. Llavors,
això no, potser... no tenia ni idea.
Una però... miqueta només
no,
això.
No, però l'Albert Rivera, pel que jo sé, ha reconegut, i nosaltres també, jo també, i el Villegas també, el senyor Villegas també, hem reconegut que la informació va sortir del diario.es.
Sí, crec que al final de tot, quan ja sabies que no, bé, no, no hi ha excusa possible.
No ho sabia, eh? En tot cas, jo li dic, la informació la publica el diario.es, independentment de qui li doni la informació, que a mi no m'importa, perquè això ja són les fonts que té cadascú.
Exacte.
Per tant, escolti, jo en això i en general intento ser, no ser sectari mai, i li dic de veritat, el diario.es ha fet una bona feina, perquè ha donat a conèixer una cosa que és escandalosa. I per tant, i respecte a la primera part, el que deia sobre TV3 és que no acabaríem. És a dir, no li puc donar, perquè seria fer-ho irrelevant, no? Irrelevant. Dos o tres o quatre exemples. És que no acabaria mai. Jo he col·laborat a TV3, jo vaig estar en els matins de TV3 i abans d'això en el programa, com es deia, aquest programa que es feia a les nits... de debat.
Va, més 3-24?
No, abans d'això, molt abans d'això. Mm-hmm. Va, perdoni. I, home, jo em recordo perfectament del que era Solo ante el peligro. És a dir, jo era l'única veu davant de 5 o 6 persones que repetien consignes que eren les mateixes, incloent-hi el presentador, la majoria de vegades, no sempre, També li dic que hi ha hagut presentadors i presentadors. El Ramon Rovira era una cosa molt més higiènica des del punt de vista informatiu que coses que s'han vist després.
L'Àgoras era.
L'Àgora, exacte.
Beata Legón.
En el mes de octubre, en el Congreso de los Diputados, usted planteó una pregunta sobre cómo era posible que se destinara dinero público a la diplomacia catalana, a Diplocat, que estaban consiguiendo, de alguna manera, generar una opinión pública en el contexto internacional que mostraba a España como franquista y usted se mostraba muy preocupado por este tema. ¿Va usted a plantear una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre la posverdad y la manipulación informativa que está teniendo lugar en España? Y me refiero concretamente a la semana pasada, sin ir más lejos, en los informativos de una cadena como Antena 3, se publicaron imágenes explícitas haciendo alusión a la violencia de los comités de defensa de la República en Cataluña, que en realidad se ha demostrado que eran imágenes que no respondían ni a Cataluña ni al momento actual, sino que se estaban colando imágenes de manifestaciones de otros países del mundo. Se veía claramente la imagen polis en vez de policía y se ha denunciado el hecho. ¿Usted va a plantear esta pregunta también sobre la manipulación de los medios de comunicación en España ante el Congreso de los Diputados?
Pues yo, si tuviera un número mayor de preguntas posibles, lo haría, porque lo que usted escribe, desde luego, es bastante impresentable. Vamos a ver, cuando un medio de comunicación serio, grande, emite unas imágenes que no se corresponden con lo que está diciendo, o bien se trata de un error y, por lo tanto, el medio se disculpa y dice ha sido un error, o bien pasa algo que no me puedo ni imaginar, que es que, en fin, alguien quiera colar, pero es que a estas alturas no creo que nadie piense que se puede colar una cosa así, francamente. Yo tiendo a pensar más bien que es un error, llámeme ingenuo. Ahora, yo haría esa pregunta si tuviera mucho tiempo para preguntas, pero es que, mire, las preguntas son dos las que tenemos y las tenemos los miércoles, y solo cuando hay pleno, y a mí de estas dos me toca una y no todas las veces, ¿no? Por lo tanto, intento ir a aquello que tiene prioridad. No digo que esto no sea grave, que es grave, porque siempre que se emite una, siempre que se ofrece una información que no es cierta, es grave. Ahora, yo pienso, se lo digo sinceramente, yo no creo que Antena 3 haya emitido esas imágenes deliberadamente. No, no me cabe en la cabeza.
No han rectificado, y se lo hemos dicho públicamente, bueno, pues, muchos, y hasta donde yo sé, pues, corregirme si me equivoco, pero públicamente no han rectificado, y ha habido medios de prensa, esto es información publicada, que lo ha denunciado también públicamente.
O sea, otros medios lo han denunciado.
Otros medios ya, todos lo hemos hecho público, porque ya, además es muy burdo. O sea, como le digo, la imagen es polis, se ve claramente, no sé de qué país del mundo serán esas imágenes, pero... hacen como que no va con ellos. Perdón, pero le agradezco la respuesta.
Me he quedado fascinado con su letra.
Gracias.
Permítame que se lo diga. O sea, si usted hubiera sido compañera mía de clase, le habría pedido los apuntes.
En la facultad, toda la facultad tenía mis apuntes. Doy fe de ello, que me conocían por eso.
Anécdota de la tertulia. Juan Carlos Irauta, moltes gràcies.
Merci. A vosaltres. Gràcies per tot.
Merci. Merci. Bé, començant la tertúlia fixant-nos en dates. Dates que tot just fa un any de la jornada de l'1 d'octubre. En primer lloc, com recordeu aquella jornada? On éreu? Breument. Qui comença?
L'1 d'octubre.
Sí, 1 d'octubre.
Jo era al meu poble i vaig estar... No vaig passar-hi la nit, però sí que des de primeríssima hora estava al col·legi electoral, que en aquest cas era l'Ajuntament... envoltat de molt bona gent, amb molt bona voluntat, amb ganes d'aguantar el que fes falta, gent que tenia clar que aquell dia seria especial, perquè s'havia anunciat per terra, mar i aire que allò estava perseguit, i la gent va donar tot el millor de si mateix. Va començar aquell dia, no sé si eren quarts de sis del matí, de la matinada, vam veure... Una onada de solidaritat bestial, gent preocupada, no per la seva integritat física, sinó... Jo ho recordo i tinc el record molt clar, molt clarivident, el recordo molt vivament, perdó, de gent molt preocupada per com protegir els vots i com protegir les urnes per sobre de la seva integritat física. Jo recordo gent, deien, escolta'm, les traiem, les guardem, les enganxem a la taula, però escolta, et vindrà la policia i igual et fot un cop de porra. Escolta, m'és igual, la meva prioritat en aquests moments és protegir les urnes i, i protegir les paperetes. Jo crec que allò va ser un dia que jo no oblidaré la vida, i de molta defensa... gent en aquest país tampoc l'oblidarà.
Carles?
Bé, jo visc a Terrassa des de fa uns anys i just davant de casa tenia un col·legi electoral al Cap Sant Llàtzer, i recordo que hi va haver gent durant tot el dia. Jo vaig anar allà a intentar votar, no vaig poder, després vaig anar a Viladecavalls, als dos col·legis que es van habilitar. Moltíssima gent, molts veïns i veïnes, que el que volien era que allò transcorregués com una jornada normal de democràcia, en què la gent volia expressar-se i votar amb aquell referèndum. Al final vaig poder votar i la veritat és que em vaig sentir molt orgullós, i sobretot també de la capacitat d'organització de la gent que va organitzar aquest esdeveniment de l'1 d'octubre.
Marta, en el teu cas?
Bé, jo el recordo amb pena. Va semblar, o em sembla, que és el resultat, doncs, de la irresponsabilitat de certs polítics com el senyor Puigdemont. I aquell dia vaig sortir al carrer cap al migdia, sí que vaig veure, doncs, moltes escoles que es van habilitar per dur a terme aquestes votacions, hi havia molta gent, però el recordo com un dia trist en general, perquè bé, m'ha semblat el resultat d'una responsabilitat que ha portat, doncs, en el moment tens de la situació social a Catalunya, que és el que realment em preocupa.
Janira, en el teu cas?
Bé, jo, tot i no viure-la amb tanta emoció com gent del meu entorn, sí que és veritat que recordo bé aixecar-me pel matí i començar a veure imatges per tot arreu de la violència i de la brutalitat policial, i sentir consternació més que res, perquè ja veníem d'una setmana bastant convulsa, amb moltes manifestacions, amb moltes proclames i amb molta gent que estava fent molt d'esforç perquè aquest referèndum es celebrés, respecte a això, i consternació total, perquè no m'ho esperava per res, la brutalitat policial que hi va haver.
Bea, en tu caso.
Pues yo estaba en casa, en Guadalajara, y estaba alucinando porque la información a mí me llegaba pues a través de Twitter al principio, ¿no? Empezaba a asomarme a ver qué pasaba, y a través de algunos colegas de aquí de Cataluña por WhatsApp, ¿no? Que me mandaban vídeos. Pero claro, empecé a alucinar porque yo iba poniendo la tele y poniendo la radio y no contaban nada. Entonces empecé a entrar en una situación como de shock, de decir, la primera sensación que me dio de entrada fue una sensación como de desconfianza de lo que me venía de Cataluña, porque eran como cosas muy sueltas y demás, y yo decía, no, esto no puede ser. O sea, no puede ser que esté empezando a pasar esto y en la tele no lo digan. Y venga a buscar en los periódicos, y venga a buscar en la radio, ya me senté enfrente del ordenador ya en serio, dije, vamos a ver, nadie hablaba del tema, ni los políticos principales de España, ni los medios de comunicación, pero claro, ya me empecé a meter en medios de comunicación catalanes, serios, y empecé a alucinar. Empezaron a subir vídeos, empecé a llamar amigos, empecé a llamar gente, me confirmaban lo que estaba pasando. Y entonces yo empecé ya a entrar en una situación de alucine máximo, de no comprender cómo era posible que estuviera pasando algo tan grave y que en España absolutamente nadie estuviera hablando de ello. Y además, estando en chats pues, de colegas que estoy, de gente de toda España, yo les pasaba información y nadie decía nada. O sea, claro, ponían la tele y demás y como no veían nada, pues se pensaban que todo esto era una película, o sea, que no estaba pasando realmente. Y luego yo, pues, en fin, ya empecé a hablar con periodistas, concretamente con quien estuve hablando mucho ese día y me voy a acordar siempre, fue con Julia Otero, porque iba contrastando con ella los vídeos, ella me mandaba vídeos a mí alucinando y yo se los mandaba a ella. Y me acuerdo que yo le mandé, ¿os acordáis? El de la chica de los dedos, el de Marta. Uh-huh. Oye, mira, Julia, mira esto, oye, contrástalo, vea, vamos a contrastar, que está bien, que no está bien, que quién es, que quién no es. Pero sin embargo, Julia luego me fue mandando otra serie de vídeos, uno que hay muy brutal, que luego es una imagen de Jordi Borràs, creo que es el fotógrafo, sí. Que es esa imagen hecha desde arriba de mogollón de policías y dos chicas
la
dentro.
La melee de policías.
Exacto, y las dos chicas jóvenes, y este vídeo me lo pasó Julia y nos quedamos las dos. Y me voy a quedar siempre con la sensación de que Julia hizo muy buena tarea esa tarde conmigo.
Marta, ¿tenía un apunt?
Bueno, era un record, així que estem compartint ara els recuerdos d'aquell dia de fa mig any. Recordo que, bueno, jo tots els diumenges vaig a dinar a casa dels meus avis, dinar amb tota la família junts. I estava a casa dels meus avis després de dinar i vaig cometre l'error...
Vas anar a votar?
No, evidentment que no.
¿Y tus abuelos?
Es que soc del partit... No, tampoco. I vaig cometre l'error d'agafar el mòbil. Tot aquell dia, quan em vaig llevar, el primer que vaig rebre va ser un missatge de veu d'una amiga meva, que és amiga meva, que, bueno, per un grup de WhatsApp d'amics, que m'enviava un àudio d'un senyor que no conec de res, que es va trobar a la cua per anar a votar, i va dir, oi, tinc una amiga pepera, i em va gravar un àudio amb bastants insults, un senyor que no coneixia de res, bàsicament perquè sóc del Partit Popular. Després, el que anava a comentar que estava a casa dels meus avis. Vaig acabar de dinar i vaig cometre l'error d'agafar el mòbil i mirar els WhatsApps. I en un grup de WhatsApp van començar uns comentaris bastant ofensius, i jo vaig fer un comentari, doncs, donar la meva opinió des del respecte. I la resposta va ser que em van fer fora del grup de WhatsApp. Evidentment no hi he tornat. Vull dir que jo a partir d'aquell dia he perdut amistats. Vull dir que la fractura social... A lo que anava és que a mi el que em preocupa és la fractura social
però,
a Catalunya,
Marta,
que existeix.
Però Marta, tu saps que el dia 1 d'octubre podies anar a votar, no? Ho saps?
Sí, per poder puc anar a votar avui puc...
Vull dir que abans algú, em sembla que l'havia preguntat si havies anat a votar.
Sí, no hi vaig anar.
I has estat a punt de dir no perquè jo sóc del partit i has canviat
de tema. No, evidentment no hi vaig anar.
La diferència entre uns i altres és que jo vull fer un referèndum perquè tu hi puguis anar a votar.
Ai, moltes gràcies, però és que jo vull que hi hagin eleccions normals perquè puguin anar a votar.
Crec que això és un altre debat, eh? Sí. El Carles tenia un apunt sobre el tema.
No és un apunt, o sigui... Una altra vegada insistíem que allò va ser una mobilització brutal de moltíssima gent, que a més
va ser un referèndum.
S'ho va currar moltíssim. Però la cosa és que la llàstima, almenys per mi, per la gent del meu partit, per la gent de Catalunya en Comú, la llàstima és que no fos un referèndum reconegut, amb conseqüències, amb un referèndum legal i acordat, que era el que jo crec que hagués fet el pas per desencallar aquesta situació.
Respecte a el que comentàvem, respecte a fa mig any, en quin punt som ara mateix? Amb una frase, com ho diríeu? Janira.
Som en un punt encara, jo crec que, de convuls. Sí.
Bea?
La segunda transición empieza ahora y España se regenera rumbo hacia una república inmediata.
Marta?
En el moment, ens referim a Catalunya, no? En el moment més tens fins ara.
Carles?
Estem bloquejats. O sigui, no tenim menys autogovern que teníem abans. Hi ha conflicte polític i s'està resolent de forma encara judicial. I, per tant, això és un drama que cal posar-hi política en majúscula.
Jo crec que sí. Estem en un terreny desconegut, encara, des de fa bastant de temps, i, de totes maneres, crec que es comença a veure el llum després del túnel, especialment amb aquestes resolucions que comencen a venir d'Europa.
També un dels temes, anem ja cap a l'actualitat més imminent, un dels temes d'aquesta setmana que tampoc ens deixa indiferents aquests dies és el cas de Cifuentes, que ja hem comentat prèviament, i el seu màster i treball final del mateix, no?, del màster. Una pregunta clara per obrir el debat. Ha de dimitir Cifuentes?
Sí.
Immediatament.
Sí.
Bea?
Yo sinceramente, o sea, no me malinterpretéis, espero pruebas mucho más desarrolladas y elaboradas que no solamente señalen a Cifuentes, porque a mí no me gustan las cazas de brujas de ningún tipo contra nadie, y esto evidentemente es una caza de brujas respecto a Cifuentes. Lo que a mí me preocupa es algo más allá, de qué va esta universidad pública, que es a la que habría que sentar en el banquillo, fundamentalmente. O sea, no a Cifuentes, sino a la universidad pública que está consintiendo este tipo de mamoneo. Y entonces yo quiero saber cuántos como Cifuentes tienen títulos de mentira.
Marta.
Yo no sé si Cifuentes tiene el máster o no, entonces yo creo que se tiene que investigar y a partir de ahí pues decidirá si debe dimitir o no. Lo que sí que estoy un poco en la línea que planteaba Bea es que yo he visto tweets y declaraciones de políticos de otros partidos que dicen tiene que demostrar que lo ha hecho. Bueno, yo creo que se tiene que demostrar el delito, no la inocencia en este país, a día de hoy. Pero que estoy totalmente de acuerdo con que se investigue, que se llegue al fondo del asunto y a partir de allí pues que se tomen las decisiones que
Sergi.
Se deben tomar.
No, jo crec, he contestat sí, jo crec que ha de dimitir, però evidentment el tema és que ha de dimitir perquè una persona en el càrrec públic de la seva rellevància no pot mentir a la gent amb aquesta impunitat i per tant, ha de fer-ho. Però, evidentment, va molt més enllà. És a dir, aquest cas demostraria doncs, que, a part, caldria dir qui ha nomenat segons quins responsables de la universitat.
Sí, sí.
Per tant, potser no és la senyora Cifuentes la que ha fet aquests nomenaments, potser ve de més enllà i de més enrere. Malgrat tot, tot aquest desembarcament de tota la caverna mediàtica espanyola destinada de forma molt, molt, molt puntiaguda, diguem-ne, a atacar aquesta senyora explícitament, a mi també em fa sospitar una mica. És a dir, això és un cas que ha desplaçat Catalunya de les portades dels digitals, del Mundo, de l'ABC, de les ràdios. Això és una mica estrany. A mi no crec que sigui cap casualitat, sinó més aviat al contrari. I, dit això, ell ha de dimitir, perquè segurament hi ha coses que no estan ben fetes.
Segurament, encara no
està
clar.
Però hi ha coses que van més enllà del simple màster d'aquesta senyora.
Carles?
Jo crec que el tema del màster és segurament una anècdota, que no és un gran cas de corrupció.
I que, perdoneu, això fa 5 o 6 mesos enrere no hagués tingut absolutament cap rellevància. Cap ni una.
Però vaya, que ara lo de Cifuentes sí, és contra
espera,
Catalunya
Marta,
també.
Espera, Carles.
No, jo no he dit això,
un segon,
eh?
Un sisplau, després, sí, després.
No dit
Carles.
Això,
molt bé, penso que és això, que podria ser una anècdota, fins i tot, que no és un gran cas de corrupció com els que estem acostumats al PP, i per tant, podria ja ser algo petit. Però sí que, o sigui, el que mostra és que és tot un conjunt de gent amb molt poder, o sigui, gent amb poder tant políticament com és la senyora Cifuentes, com a la Universitat Pública Rei Juan Carlos, s'han anat tapant entre ells, han anat dient mentides públicament durant molts dies.
Una organització.
Molts dies, i per tant això no pot ser. O sigui, això el que mostra és la cara més crua del poder i la corrupció, i és el que segurament hem de posar totes les prevencions perquè no passi. Perquè qualsevol persona que fa un màster té el títol, ha de fer un treball, ha de fer una defensa d'aquest màster, i aquesta senyora sembla ser que no ho ha fet, i per tant és inacceptable.
Genera.
Exacte, estic d'acord amb el que diu, que es podria haver quedat amb una anècdota. Les seves formes i les seves compareixences han fet que es faci una bola molt més gran. No em sembla malament que s'hagi generat tot aquest revolt a xarxes socials i a tot arreu. Sí que és veritat que probablement s'estiguin tapant altres temes que són molt rellevants, però s'ha d'investigar, com bé ho dieu tots, o una part dels tertulians, s'ha d'investigar la universitat i s'ha de veure que és una universitat pública i que no pot ser que hi hagi aquest cachondeo, com si diguéssim, amb els màsters, perquè vull dir, no és només, si fos ja en una universitat privada seria molt greu, però és una universitat pública on hi ha gent que es deixa la pell per estar ja estudiant, i bé, és tema institucional de respecte una mica a les universitats.
Marta?
A modo de resumen, no? I de recull de tot el que s'ha portat. S'ha aprofitat el tema de la Cifuentes per dir que això està sortint ara per anar contra Catalunya per tapar altres temes, però, cuidado, s'ha d'investigar i hem de parlar. Vull fer una prèvia, també, i és que jo estic d'acord que s'ha d'investigar i que s'ha de tractar el tema i que, evidentment, pues, si s'ha de fer públic, es fa públic. Però que tractem a tothom per la mateixa vara de medir, perquè jo conec, bueno, coneixem, perquè han sortit a premsa temes d'altres persones, d'altres partits polítics, i no es tracta igual. Per tant, jo demano que sí, que la Cifuentes s'arribi doncs, al fondo de l'assumpte, però els altres també, sisplau.
Sí, però...
I aprofito per dir que s'ha aprofitat en aquesta taula el tema de la Cifuentes per sacar el corrupción comodín del PP, que és supermalo. Bueno,
home, no. És que té més de 900 casos.
Quan no hi ha argument, sempre...
Llista.
Hi ha gent corrupta al meu partit? Evidentment. Ja he dit que quan volem tractem el tema, però vamos, el Partit Popular som un partit corrupte? No ho som.
Vea, muy breu.
Yo sí quiero decir una cosa, Marta, y esto es un comentario personal de mí para ti.
Vale. Que va a haber todo el mundo que escuche más que
el Partido Popular no se merece gente como tú en sus listas. Te lo digo de corazón, porque creo que chavales y chavalas jóvenes, tan honestos, porque ya no es la primera vez que te conozco, a ellos les hacéis un favor enorme porque les blanqueáis. Pero sí tienen montada una estructura... para haber hecho todo esto que se está demostrando, y no solo el Partido Popular, también te digo que el PSOE, más de lo mismo y ojalá se destape, que nos han utilizado a mucha gente que no tenemos nada que ver con eso, y que sinceramente, Marta, yo te agradezco de corazón, porque creo que tú tienes ahí un acto de rebeldía personal y bueno, y quieres demostrar que puedes superar muchas cosas y que es de demócratas también ser de derechas, y creo que eso también, de verdad, te lo voy a reconocer. Pero también te digo que el Partido Popular no se merece que gente honesta y honrada como tú tenim, de la cara por ellos.
Tenim titular ya.
No sé qué contestar.
Pasem a...
Sí, pasem. Després, no hace falta que me contestes,
després
pero
me abraçada.
Me da vergüenza por ellos que con gentuza como lo tienen montado, gente tan noble como tú tenga que dar la cara por ellos.
Tenim titular, segur. Passem al següent tema d'actualitat, sobre aquest cas sobre els comitès de defensa per la República, coneguts també com a CDRs. La pregunta també és molt clara. Creieu que l'Estat està intentant criminalitzar-los o es tracta... en definitiva, d'una investigació justificada pels aldarulls produïts el passat 25 de març a Barcelona. 25 de març, per cert, data en què se tenia Puigdemont a Alemanya. Breument.
L'Estat està intentant criminalitzar-los perquè interessa i molts mitjans de comunicació que també tenen interessos en aquest tema els estan intentant criminalitzar, també.
Marta?
Prèvia. És que m'encanten les prèvies, ho sento, Marçal. L'Estat són els tres poders, no? El legislatiu, l'executiu i el judicial. Llavors, en tot cas, ho estarà criminalitzant el judicial. Parlem de l'Estat a vegades.
Per tant,
ni és Rajoy, ni és el rei, ni està patint.
I el quart poder, també, eh?
Uau,
la premsa,
exacte.
Sí.
Bueno, jo el que vull dir és que bueno, no s'ha de tenir por a la justícia. Si t'investiguen i ets innocent, no passa res. Per tant, i jo sí que he vist... I jo sí que he vist accions violentes. No vol dir que tothom que formi part dels CDRs... No vol dir que tots els que siguin part del CDR siguin persones violentes, però ja és un col·lectiu
que
comet accions. Aviam, la violència no cal només... no només és fotre... donar una bufetada. Tallar una carretera i impedir que algú vagi a treballar...
Això són piquetes que ha habido toda la vida
esto
des de los sindicats.
La huelga està regulada.
És un derecho fundamental.
No, durante la huelga.
A llamarlos Calebo Roca.
El problema rau en intentar donar la imatge de que aquí hi ha una violència organitzada.
Exacte.
No? Organitzada, que a més, ostres, el mateix ministre... Méndez de Vigo va dir en el seu moment, en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, amb tota la intenció del món, va dir que hi havien hagut concentracions tumultuàries, que és el requeriment previ perquè hi pugui haver una imputació per rebel·lió, per sedició, etc., no? Que és el que s'està utilitzant i que ara està quedant al descobert
de
que tot plegat és una,
no,
és una martingala. Deixa'm acabar. El cas és que dir que els CDRs són gent organitzada amb la intenció de fer violència al carrer, això és una mentida que, a més, estan utilitzant això que deia abans, el quart poder, el que s'hi estan agafant els jutges, el que s'hi està agafant el govern del PP, el que s'hi està agafant, en definitiva, l'aparell de l'Estat, no? I està fabricant una imatge que això sí que va en contra de la convivència, que això sí que va en contra del correcte funcionament i de l'entesa entre els ciutadans, que és la imatge de dir que uns són violents i que volen fer mal. Per què?
Les agressions que van durant les manifestacions de Barcelona a la policia...
Perquè durant molts anys, Marta, durant molts anys, el Partit Popular, durant molts anys, el Partit Popular i el Partit Socialista van acuñar una frase que era: en ausència de violència se puede hablar de todo. como no hay violencia, la tenemos que fabricar, porque así no tenemos que hablar de nada.
No, sí, va, els que cremem els contenidors són els del PP.
Que hi hagin hagut quatre celebrats que hagin cremat un contenidor, això no vol dir, no implica de forma immediata que hi hagi una violència organitzada i gent amb ganes de cremar el carrer, no. I si hi ha algú que té ganes de cremar el carrer, en tot cas són aquells que es van plantar davant de Catalunya Ràdio i van començar a trencar-ne els vidres en nom de l'extrema dreta. Que això sí que passa. I a cada manifestació unionista hi han acabat havent... sempre.
No.
Doncs que li diem al company Jordi Borràs que vingui un dia i ens ho expliqui, que n'ha fet un seguiment ben exhaustiu.
Sí, no, jo penso que ja és una criminalització de la protesta organitzada. O sigui, que és... l'Estat, a mi no m'agrada dir aparell de l'Estat, perquè sembla com una nau espacial.
Però ho és.
L'Estat, amb el seu poder judicial i poder polític, doncs el que fa és perseguir a tot aquell moviment o aquella expressió de protesta que no li agrada i li va en contra. I això és el que no hem de consentir. O sigui, s'ha fet amb els CDRs ara mateix, i s'està fent. Però és que s'ha fet amb rapers que fan música. S'ha fet amb el Tonic, amb Hassel. S'han segrestat portades de revistes com el Jueves per publicar fotos.
Això és violència.
Això no pot ser. Llavors el que cal és majories àmplies aquí a Catalunya per superar aquesta situació d'excepcionalitat i protegir-nos de tot això.
Marta, tenies alguna cosa?
Sí, clar, jo no puc permetre...
Se t'ha sentit, em sembla, el que has dit.
Bueno, és que és veritat, és que el Toni que em sembla un delinqüent que desitja la mort als meus companys de partit, a mi mateixa, per tant, a mi no em sembla una cançó, em sembla un delicte. El que anava a dir és que no puc permetre que es criminalitzin les manifestacions unionistes, a les que participo, igual que Societat Civil Catalana, el Partit Socialista i Ciutadans i altres ens, partits polítics o associacions, que es digui que som unes manifestacions d'ultres de feixistes i es digui... I no es digui...
Jo no he dit això.
Bueno, sí, anant a la base, que els radicals de l'extrema dreta estan a les manifestacions i la lien. Jo he estat en aquestes manifestacions, no he vist mai cap tipus de violència ni de no sé com dir, no he vist cap tipus de violència, i els CDRs sí, i no passa res per admetre, però els CDRs tenen actituds violentes a vegades.
Que hi hagi hagut algú que hagi cremat un container o hagi cremat un pneumàtic no vol dir que hi hagi una organització criminal o violenta al darrere.
Janira i Bea.
Sí, bé, més que res, les accions aquestes que s'han pogut veure de crema de containers van ser el 25 de maig, en cap cas en les manifestacions de nacionalistes espanyols s'ha criminalitzat la totalitat de la manifestació, s'ha criminalitzat...
Jo dic que cadascuna d'elles ha acabat sí o sí amb algun tipus de violència. Mm-hmm. Jo
exacte.
No dic que tots siguin violents ni que
no,
totes les...
No és veritat. Deixem
no acabar, sisplau, els tons de paraula.
És que no és veritat,
merci.
Sergi.
No, bé, jo estic d'acord, és això. No s'ha acusat mai a una manifestació pro-Espanya de violenta. Sí que hi ha grups molt clars en els quals han estat neofeixistes, pràcticament. Per tant, vull dir, aquí les imatges parlen per si soles, llavors...
Bé, en aquests apunts, què hi diu?
Lo primero, varias cosas. Criminalizar un CDR demuestra, lo primero, que no tienen ni idea de lo que es un CDR, lo primero. Lo segundo, que no tienen ni idea. ¿Y por qué no tienen ni idea de lo que es un CDR? Pues porque para conocer lo que es un CDR hay que acercarse a conocerlos de primera mano. Un CDR no viene más que a ser una organización, no organización en el sentido de una organización estructurada, sino que mucha gente se organiza para hacer charlas, hacer lacitos, hacer colectas de dinero para pagar fianzas de los presos o lo que haga falta. ¿Qué te encuentras cuando vas a un acto organizado por un colectivo que se llama CDR? Te encuentras a tu madre, te encuentras a tu abuela, te encuentras a la vecina del quinto, te encuentras a tu primo pequeño, te encuentras al cura del pueblo probablemente, al farmacéutico y al del estanco. O sea, me refiero, gente de un pueblo que se junta porque en su momento decidieron votar el 1 de octubre, de ahí surgieron unos lazos y unas complicidades ciudadanas y que desde entonces montan charradas, calzotadas, se mantienen juntos a través de esto y es gente, en fin, que no sé, que como no te dé un empacho de hacer lazos, es la mayor violencia que te puede dar con esta gente. Ahora bien, a mí me sorprende que en las movilizaciones de los soberanistas catalanes durante todos estos años no sé si habrá sido anecdóticamente que se haya podido quemar algún contenedor, no, por lo que a mí me dice la gente, es la primera vez que se queman ahora. Y hay una diferencia, Marta, y eso sí es verdad. Cuando acaban algunas manifestaciones de estos de desde mi punto de vista, de la extrema derecha, sociedad civil catalana y demás, ahí hay violencia, al final, se va la cosa de madre, y eso es, hay una cosa que suelen hacer a cara descubierta. Se les puede ver con las banderas falangistas y demás y la lían a cara descubierta. Pero me llama la atención que estos que se supone que queman contenedores, de repente aparecen con la cara tapada.
Sí, es verdad.
A mí esto me recuerda a algunos vídeos que hay, que son imágenes públicas del 15M, que se inicia precisamente esta movida de un grupito de gente a cara tapada. La gente pacífica que estaba en la manifestación los consigue parar, acorralar en el buen sentido, hasta el punto de que se demuestra, y hay vídeos, que tienen que venir coches de la Policía Nacional a sacar ese grupo de violentos de ahí, porque eran compañeros de la propia policía. Y eso está grabado en vídeo, se puede ver perfectamente, porque llevan pinganillos, porque entre ellos hablan y porque se tienen que avisar y tienen que venir a sacarles de ahí. Me llama la atención que no se haya quemado ningún contenedor hasta ahora y que los que lo han hecho lleven la cara tapada.
Ni uno, en manifestaciones de millones de persones.
Demano tancar aquest tema ja, perquè anem a passar a un tema més extens. Per tant, últimes intervencions molt breus.
Molt ràpid, és a dir, això que explicava la Bea de com es composa el CDR i les tasques que fan, que hi ha la tieta, hi ha el germà, hi ha el cosí, hi ha, en paraules d'un bon amic meu, l'Andreu Pujol, que diu que quan això passa, quan el que surt al carrer i el que es manifesta és absolutament tan transversal amb gent que, escolta, hi pot haver un banquer amb trajo i corbata que treballa en una oficina de Sant Gervasi, fins a la tieta que fa manualitats o macramé al barri de Gràcia, això vol dir que l'Estat té un problema. Però el problema no és, són uns radicals que són encapsulats, sinó que quan hi ha una transversalitat tan gran és evident que qui té el problema és un Estat que està en fallida.
Genira.
Molt breument, jo també estic totalment d'acord i penso que potser la criminalització dels CDRs ve de la base de que són uns grups descentralitzats i aquí l'Estat veu que no pot acusar ningú i no sap per on atacar o com pal·liar això, com si diguéssim.
Marta?
Contesto a la Bea rapidíssim. Los CDRs que hacen lacitos, calçotades, està la tieta que deia el Sergi, està el cosinet...
Endavant.
Sí, hay mucho buenismo, pero no solo eso. Buenismo, hay, ¿no? Eso, hay eso y además crema de contenedores y es así.
Cuidado.
No es la gente del Partit Popular la que anem
que los de Antena 3 tuvieron que buscar noticias de vete tú a saber dónde porque no tenía ni una sola prueba fehaciente de una imagen de Cataluña violenta. Y se las tuvieron que inventar.
Y la segunda cosa que quería decir es que yo he ido a las manifestaciones que organiza Sociedad Civil Catalana, los 12 de octubre, y yo he estado. La del 8 de octubre, por cierto, fue una pasada. ¿Qué quiero decir? Lo recuerdo porque creo que hay gente que les cuesta un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo he estado en todas las manifestaciones y yo puedo hablar en primera persona porque yo sí he estado. Y reconozco que una vez, en todas las que he estado, una, vi un señor con una bandera preconstitucional y yo misma fui y le dije, mire, si no le importa es que esta manifestación no va de este rollo. Podría apartarse. Y es verdad que guardó esa bandera. Una vez. Y vale, nunca he visto violencia.
Anem a passar al següent tema. En aquest cas, sobre la resolució del jutge Llarena. Anem a repassar-lo molt breument. Recordem, el jutge Llarena és el que porta a la causa del govern destituït pel 155 dels membres a la mesa i dels Jordis. Els delictes, rebel·lió, malversació i desobediències. Desobediència. Anem per passos. El primer, el delicte de rebel·lió. Penes de fins a 30 anys de presó. Comporta haver comès actes de violència. Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Marta Rovira i una part del govern. En segon lloc, delicte de malversació. Penes de 2 a 6 anys de presó, tot el govern. 3. El delicte de desobediència no implica presó, només multes i penes d'inhabilitació, només. Tot el govern, Anna Gabriel, Mireia Boia, els membres de la mesa i els Jordis. Obrim el debat. Com analitzeu aquests delictes als quals s'imputen els líders sobiranistes? I en segon terme, abans que en contesteu, anem a revisar un per un. Comencem pel de rebel·lió i així també comencem a posar un context. El delicte de rebel·lió, com apuntàvem, requereix un aixecament violent. Fins al 26 d'octubre, anem a fer una mica de memòria, existia una querella per sedició contra els Jordis, per desobediència i malversació contra el govern, i el fiscal general de llavors, el fiscal Maza, amenaçava aleshores a posar una querella criminal
una querella per rebel·lió si es proclamava la independència. A ulls del fiscal general de l'Estat, la rebel·lió es produeix a partir del 27 d'octubre. La diferència entre un i altre dia, entre el 26 i el 27 d'octubre, és que es produeix una proclamació d'independència de manera pacífica i simbòlica dins un Parlament. Per tant, això, entenem, a ulls molt objectius i a nivell d'anàlisi, no encaixaria amb el delicte de rebel·lió, perquè, com dèiem, recordem, el delicte de rebel·lió comportaria violència. Dit això, obrim debat. Qui comença?
Jo mateixa, ja que ningú ja comença, jo mateixa.
Endavant.
Que decideixi la fiscalia i el jutge Llarena correspon a la justícia i no a mi, per tant. Però el que sí que vull dir és que una declaració d'independència simbòlica dins d'una institució com és el Parlament.
Tu, Marta, creus que hi ha hagut rebel·lió?
Per tant, un lo de simbòlic,
creus que hi ha hagut rebel·lió?
Simbòlic es faci als platós de televisió o a les tertúlies de ràdio, les coses simbòliques, però un Parlament, a una institució que
ens
representa a tots els catalans, un segon, que ens representa a tots els catalans, home, doncs les coses simbòliques poder no toquen. Això, uno. I dos, que hi ha hagut violència? Sí.
Rebel·lió, hi ha hagut?
No et sembla violència, per exemple, que la Dolors Montserrat, filla de Sant Sadurní...
Un segon, deixem fer un apunt, perquè jo, la meva pregunta inicial per obrir aquest debat, era si hi havia violència pel qual la querella que venia de Fiscal Maza, que era el 26 i 27 d'octubre.
Estic.
Però 26 i 27 d'octubre estàs parlant de rebel·lió dins un Parlament.
Puc seguir?
No, és que apuntaves Dolors Montserrat i crec que aquí no té veure en el debat parlamentari...
No m'heu deixat, sisplau, deixeu-me.
En el debat parlamentari que es va fer al Parlament. Però endavant.
El debat parlamentari... El que va passar, el que s'ha produït amb tot aquest moviment és incitar la gent a violència. I per tant, el que volia dir és que Dolors Montserrat, filla de Sant Sadurní, de noia, ha estat, bueno, a punt de declarar-se persona non grata en el seu poble. El regidor del Partit Popular allà a Sant Sadurní ho ha passat molt malament, amenaçat. La casa dels pares de Dolors Montserrat ha aparegut amb pintades i, bueno,
però això és un aixecament tumultuari?
Home, això no és puntual, és que això li ha passat a la Dolors Montserrat i a moltíssima gent.
I què et sembla la crema de l'Ateneu de Barcelona?
Això no és la crema de l'Ateneu de Barcelona.
Un cop d'estat amb militars o paramilitars, això és equivalent a això, Marta? De veritat?
Què de militars?
Això és equivalent. El que diu el Codi Penal respecte al delicte de rebel·lió és que hi ha d'haver violència tumultuària equivalent al que podria assimilar un aixecament militar. Un aixecament militar amb organització, paramilitar o no, de gent disposada a anar a les armes de forma organitzada.
Bé,
i li ha un Cristo monumental al carrer a punta de pistola.
Jo el que demanaria això, és, Sergi...
Això no és veritat, Marta.
Acaba la teva argumentació i llavors passem al torn de paraula.
Bàsicament, era això, que sí, que s'ha produït violència i reiterades vegades que no és puntual,
Val. Sergi, tens alguna cosa més?
És mentida, és a dir, ha estat la que hi ha hagut, si és que n'hi ha hagut, ha estat puntual i localitzadíssima. I la condemno. Dit això, el delicte de rebel·lió, implicació sí, violència tumultuària, en el sentit de que sigui assimilable a la que hi podria haver, doncs, a la que va fer Tejero el 81 quan va entrar al Parlament amb una pistola,
Genira,
per exemple, amb armats.
Bé, potser sí que puc estar d'acord amb la Marta que els simbolismes dins un Parlament poden ser qüestionables. El que no estic d'acord és que hi hagués violència, i et responia amb tema de les pintades a les cases dels pares de la Dolors Montserrat. Amb si...
Com els pares del senyor Rivera, com molts.
No, és que no... I pares de molt i moltes altres seus de partits polítics.
Exacte.
De totes les ideologies. Hi ha hagut fa res a la crema de l'Ateneu de Sarrià, i que s'ha invisibilitzat a molts mitjans espanyols, i que cap polític de dretes, com si diguéssim, o de partits pro-Espanya o pro-constitucionalistes han condemnat. I clar, què et sembla això, no? Que aparegui un Ateneu on es reunien CDRs, precisament, cremat.
Jo condemno qualsevol acte de violència, el condemno absolutament. Mm-hmm. Però també m'agradaria que s'investigués.
Bea.
Bueno, por ser muy, muy concreta, lo primero de todo, porque hoy se está viendo que algunos intentan ridiculizar que un tribunal provincial en Alemania esté resolviendo sobre esta cuestión, es que precisamente debería ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que conociera de este asunto y no la Audiencia Nacional. Por lo tanto, aquí hay lo primero de todo, aquí los jueces lo están haciendo mal porque no están respetando las áreas en las que debe intervenir cada uno. En segundo lugar, no solo no hay violencia, porque es imposible considerar que se haya decidido nada de manera violenta cuando es votando en un parlamento y utilizando cuestiones democráticas, pero es que además, y esto lo ha tenido que venir a explicar el juez alemán, el delito de rebelión o de sedición consiste que no solamente que el hecho de que haya violencia, que no la hay, sino que a través de la violencia tú consigues cambiar una situación política. O sea, me refiero que tú pasas de tener, como teníamos en el 23F, una supuesta democracia y forzar, quieres dar un golpe violentamente para someter a la gente. Lógicamente, cuando se vota y por mayoría se decide una cosa, pues no estás sometiendo. Es que estás democráticamente aprobando una cuestión que si se cambia de un estado autonómico a una república catalana es por una cuestión de democracia parlamentaria. Por lo tanto, tema de la malversación. No hay una sola prueba para la malversación y es más, hay declaraciones del ministro Montoro y del propio Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados donde reconocen públicamente que ni un solo euro público ha sido destinado para financiar nada que tuviera que ver con el 1 de octubre. Y en este sentido, ayer la propia ministra de Justicia de Alemania ha dado un toque al gobierno de España diciéndole que mucho ojo con lo de la euroorden para pedir la extradición por malversación, porque eso habrá que demostrarlo. Y tenemos que poner sobre la mesa que a día de hoy no hay una sola prueba, no hay una sola prueba que pueda acusar a ninguna sola persona del gobierno de Cataluña de haber cometido malversación. Vale. Por lo tanto, yo lo que digo para terminar es lo que está quedando en evidencia con lo que está pasando ahora en Alemania es que, por desgracia, ni la justicia española es independiente, se está juzgando sin pruebas, se está metiendo en la cárcel más de 6 meses a personas sin una sentencia firme, cuando en Alemania en 2 días han resuelto el tema y no ha hecho falta más cuestión que unos días de preventiva porque no tenía residencia en Alemania.
Anem acabant, Carles.
Sí, yo, en la línea de lo que decía Bea también, creo que se está abusando, bueno, creo y lo cree mucha gente, que se está abusando de la prisión preventiva. Esto es un hecho y lo ha dicho muchísima gente. Yo no soy jurista, pero también creo que es así. Per tant, crec que hem de continuar reclamant la llibertat dels presos ja ara de tots i totes. No, o sigui, molt content que estigui en llibertat el senyor Puigdemont, però han de sortir tots i totes perquè porten molt de temps i de forma injustificada. Jo encara no he vist el que comentava la Bea també, proves o arguments sòlids per que justifiquin que aquestes persones han d'estar a presó, més enllà de que...
No n'hi ha cap.
Més enllà de que són independentistes. Uh-huh. Dit això, sí que és cert, i jo ho vaig dir molt abans de l'1 d'octubre, i el nostre partit també ho hem reclamat una i una altra vegada, la unilateralitat té riscos. Prendre decisions unilaterals té riscos. I després, no afrontar aquesta qüestió políticament, com ha fet el PP, la qüestió catalana, el conflicte que hi ha, conflicte polític, no tractar-ho de forma política, seient a una taula, com estem ara aquí nosaltres, uh-huh, ens ha portat a la situació actual. I això ens hauria de fer reflexionar a tots i a totes, sobretot els que han participat de...
El que segur que no té riscos és no fer mai res.
Marta?
Clar, no hi ha proves. Potser sí, és que està en fase d'instrucció. La fase d'instrucció és quan el jutge investiga, per tant, s'estan buscant. I el diàleg, si és que estic totalment d'acord, i el Partit Popular també, però...
Sí, però no l'heu practicat mai,
Nosaltres sí. Soraya Santa Maria venia setmanalment a Barcelona, a la delegació, per intentar...
Heu tingut oportunitat de seure
un segon, que jo no t'he tallat, sisplau. Jo no t'he tallat. Sí que ho hem intentat. Ara, quan a l'altra banda tens un mur que et diu... Independència, clar, és complicat arribar a acords.
No era independència, era referèndum.
Nosaltres hem dit milions de vegades que estàvem disposats absolutament a dialogar. La pregunta, el contingut, la data, el que fes falta, tot, absolutament tot. No era independència sí o no i punt. No, i és que en cap cas...
Última paraula, Janira.
Res, jo, aquesta separació de poders que tant defensa el PP, l'Albiol comentava sobre temes d'investidura, que s'està proposant investir a Jordi Sánchez, en aquest cas, per exemple, que està a la presó preventiva, i deia que el president Torrent no hauria de parlar amb els partits polítics, sinó que hauria de parlar amb el jutge Llarena. A mi això em sembla una mica dubtós, i bé...
És un comentari més o menys graciós, però això no implica la separació, que no hi hagi separació de poders. Està dient que si vols investir una persona que està a la presó, parla amb el jutge, aviam se'l deixa sortir. No tinc cap poder de fer entrar o fer sortir algú de la presó. Al contrari, reforça la separació de poders.
Perquè una cosa, és a dir, que després de tot, després de tants empresonats, de delictes que ja es veu que són que no existeixen,
que es veurà.
Després que el rei d'Espanya sortís en prime time un dia en el que hi havia hagut un dia absolutament pacífic de mobilització massiva en aquest
no
país, sortís
dia,
i ens enrenyés i ens amenacés, que els
no
que siguem intransigents bé. Siguem nosaltres,
aquell
encara...
El dia 3 no va ser un dia de...
Anem acabant. Janira Plana, Sergi Tarrés, Marta Jiménez, Beat Alegón i Carles Rodríguez, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies.
Heu estat a gust?
Molt bé.
Sempre
es passa molt.
Última pregunta, us aniríeu de canyes ara?
I tant.
Sí. I de què parlaríeu?
Jo crec que... no sé.
D'Alemanya.
No desconnectaríeu, veig.
No, ens costa.
Continuem la tertúlia. Molt bé, fantàstic, sí, tant. Doncs moltes gràcies, un plaer, i seguim.
Gràcies, fins la pròxima.
La mano que mece la pluma.
En 1983 nace el grupo californiano NoFX. Lo suyo es el punk, en todas sus variedades: punk rock, ska punk, skate punk o hardcore punk. Fat Mike, bajista, vocalista y compositor, Eric Melvin, guitarrista, y Eric Sandin, baterista, conforman esta banda. Han publicado más de una veintena de trabajos. Pan Indroablick, su quinto LP, fue disco de oro sin contar con difusión a través de los medios y concediendo puntuales entrevistas únicamente a plataformas independientes. Esa cerrazón no les ha impedido vender más de 6 millones de copias por todo el mundo. Recelosos de su intimidad y reacios al sistema desarrollado por el marketing voraz, que solo se preocupa por alimentarse a costa de la explotación de los talentos de los artistas, se alejan de la prensa. Se contentan con los seguidores que tienen y con los discos que venden. Hemos escogido NoFX porque nuestra protagonista de hoy tiene su nombre tatuado en una rodilla. Pero además comparten esa actitud independiente respecto a su trabajo. Flavia Álvarez, bienvenida.
Gracias.
Historietista, viñetista, narradora, ilustradora, dibujante, humorista, incluso influencer. 7 adjetivos con matices importantes entre ellos. ¿Qué significan estas etiquetas para ti y con cuál te sientes identificada?
Bueno, supongo que definitivamente influencer no. aunque supongo que acabas teniendo influencia en la gente. Pero la palabra tal cual, como se entiende como un trabajo, es decir, vivir de tus redes, vivir de las publicaciones de tus redes, no, eso definitivamente no. Y luego lo demás, pues sí, supongo que son verdad, ¿no? Es la realidad, pero supongo que con la que me siento más cómoda es viñetista.
Seguimos con las dichosas etiquetas. Cinismo, patetismo, humor absurdo, son algunos de los adjetivos con los que se suele calificar a tu obra. Y yo lo que veo es mucho ingenio, mucha realidad y sobre todo muchísima, muchísima reflexión. Desde la idea a la tinta, ¿cómo desarrollas el proceso?
Pues muchísima reflexión. también suelo decir a veces que después de haber... Bueno, ¿te acuerdas cuando estudiábamos, ponle, filosofía o así, había leías acerca de hombres cuyo trabajo era ser pensador, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso, hace poco dije, y sobre todo dándome cuenta que la mayoría del tiempo del trabajo, al final, resultante es pensar, dije, que coño, pues yo soy pensadora, ¿no? Que, ¿por qué no? Si hay gente que su entrada en Wikipedia pone pensador, pues yo, pensadora. Y pues de la idea al dibujo, a la tinta, es eso. Vamos a decir un 90% de tiempo pensando, un 5% del tiempo dudando de la idea y otro 5% dibujándola. Es bastante rápido mi proceso de dibujo. Pero la parte de pensar y todo eso es larga y sobre todo es constante. No es un trabajo puntual, no es un trabajo que puedas parar. Es difícil cuando hay huelgas, por ejemplo, dejar de trabajar porque significa que tienes que dejar de pensar. Y claro, es constante, ¿no? Todo lo que te rodea te enciende algo al final.
Una de las bazas de tus ilustraciones es que los lectores se sienten rápidamente identificados. Aunque Flavita sea una mujer heterosexual, lo que explica, lo que siente, lo que le sucede, no representa ni un sexo, ni siquiera un gusto, ni una sensibilidad determinados. Flavia Álvarez pone un espejo delante de las personas, lo social, un espejo de la sociedad.
Bueno, a ver, sería lo ideal, ¿no? O al menos es lo que aspiro, pero no lo sé. No decido yo si funciona o no. Parece que sí, ¿no? Por el éxito que está teniendo. Pero me alegra, la verdad, me alegra mucho que digas esto de que, aunque sea que salgan mujeres, no representa exclusivamente a ese sector de la sociedad. De hecho, mi objetivo es... el personaje universal siempre suele ser el hombre, ¿no? Para explicar todo tipo de sentimientos, situaciones, política, no política, sociedad, todo, ¿no? Se usa el personaje neutro, es el hombre. Entonces, mi intención es tocar todos los temas en las viñetas, pero que el personaje sean mujeres o los personajes. Y es curioso porque, claro, en un principio parecía que no lo lograba porque se me metió mucho en un nicho, digamos, de mercado de mujeres y despacio ya está cambiando. Está cambiando y creo que la gente se va dando cuenta. Los hombres están empezando a permitir consumir mi producción y, bueno, pues yo creo que con constancia y coherencia todo acaba funcionando.
Detrás del proyectil de la risa, todo un cargamento de crítica social, política, incluso psicológica. Explicas la realidad humana a partir de cuadrados independientes con un único hilo conductor, que es Flavita. Sin embargo, consigues una linealidad y una conexión entre imágenes, como si se tratara de una historieta por fascículos. ¿Por qué te decidiste por este formato de comunicar?
Bueno, realmente son viñetas sueltas en todos los casos, ¿no? Por lo menos no tengo... Bueno, a ver, habrá alguna tira de tres o cuatro viñetas, pero la idea es que son cosas independientes. Lo que ocurre, claro, al tener una manera de dibujar, ¿no? Un trazo y así, y que los personajes sean tan sencillos, puede parecer que son los mismos, que vuelven a aparecer y tal, pero no, en realidad no. Por eso, de hecho, en algunas pongo nombres propios, tipo Antonia, Roberto o así, como quizá para recalcar que no son los mismos que aparecen siempre. Yo creo que la viñeta al final acabé, en mi caso apareció, o me acabé decidiendo por ella, pues como un reto, ¿no? Decir, bueno, pues a ver, que sea capaz de explicar una temporalidad, una secuencia, sí, al final es una secuencia, pero realmente en una sola imagen, ¿no? Y que al verla ya estás entendiendo qué ha pasado antes y qué pasará después. O por lo menos lo dejo a tu imaginación, que al final es eso, el público completa el chiste. Con el después o con el antes, ¿no? Y, bueno, es un punto de dificultad. Y a mí supongo que, bueno, me gustan los retos, ¿no? Y me gusta que los personajes no tengan cara, por ejemplo, y que con ello aún así consigan expresar emociones. Y me gusta eso, que sin el recurso de la tira o sin el recurso de la página completa, se entienda una historia en cada ventana, pongamos.
Va, una fácil, una típica. Como lo es Superman a Clark Kent, Batman a Bruce Wayne, Mr. Hyde a Dr. Jekyll o Hulk a Bruce Banner. ¿Es Flavita uno de los alters egos de Flavia?
Sí, es Flavia cuando dibuja, sin más. Es digamos que es mi nombre profesional, aunque suene cero profesional, pero yo misma hay veces que, yo que sé, me he ido de viaje y he estado con amigos o así y estaba muy contenta porque he dicho, joder, durante una semana he sido solo Flavia, ¿sabes? O sea, no he interferido en absoluto el trabajo, no le he dado vueltas al tema, no he pensado en viñetas, no me han preocupado los correos y todo eso. Entonces, yo creo que es bueno, es la manera como firmo. No es como me hago llamar, porque la verdad que me incomoda un poco, se me hace raro cuando la gente me llama en Flavita Banana, que es como, joder, para mí es solo una firma en el papel, un pseudónimo para no poner mi nombre. Pero vamos, que no creo, no me altera el carácter, ¿no? Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, totalmente.
Bueno, bien. Ese moda, Orgullo y Satisfacción, El Salto, Revista Mongolia, Jet Town, La Maleta de Porvoo, entre otras colaboraciones, además de ilustrar Curvy, muy chulo. Llega el momento de autora.
Sí.
Archivos Imperiales. Es un libro autoeditado con 65 viñetas, que acabó siendo este que tengo entre mis manos, Archivos Estelares.
Sí.
A ver, ¿el título es un guiño a la Guerra de las Galaxias?
No. Es, bueno, como cuento en el prólogo, es... bueno, porque el Archivos Imperiales fue una casualidad, o sea, como lo edité con Manu, mi mejor amigo, compañero de piso y tal, pues siempre, no sé, siempre estamos bromeando y la carpeta la llamé Archivos Imperiales, pero por, yo qué sé, por venirnos arriba o así, o jugar a las divas. Y ya quedó así, entonces cuando había que nombrar ese libro dijimos, joder, ¿cómo lo llamamos? Pues, venga, Archivos Imperiales, a lo loco, ¿no? Y claro, cuando se me propuso, desde Manuel Bartual me propuso sacar este en un formato más extendido y una edición tapadura y así, me dijo, ¿cómo lo llamamos? Y pensé, pues venga, lo loco, lo mismo pero más grande, Archivos Estelares. Y...
Como Miss Mundo, dices.
Sí, como Miss Universo, ¿no? Que es un concepto que no existe, porque no, ¿cómo sabes tú que eres la más bella del universo? Pues bueno, mis dibujos son los Archivos Estelares. Y bueno, también tiene gracia, es un poco como lo de Flavita Banana, la banana, la fruta y todo eso no tiene nada que ver con mi trabajo y estas viñetas no tienen nada que ver con lo estelar, yo creo.
Y luego tenemos Las cosas del querer. El título está pícaramente escogido y la elección de las preguntas de la contraportada no es baladí. Y leo, ¿quién dijo que querer es fácil? ¿Y si el amor eterno fuera cosa de pocos días? ¿Queremos saber la verdad o ser felices? ¿Por qué no reírnos incluso de mal de amores? Y finalmente, ¿no será que el amor, bien entendido, empieza por una misma? Pero aquí lo que hay es una proclama al amor propio, yo creo.
Sí. En general, en el libro, sí.
Como este personaje, ¿no?, que se autografía en la portada. Vamos a hablar de amor, venga, vamos a hablar de amor. Venga. Te voy a recitar dos frases. Y me dices cuál encaja más con las cosas del querer. ¿Y por qué? Y vamos, que con cuál te quedas. La primera. El día en que sea posible para la mujer amar, no por debilidad, sino por fortaleza, no por escapar de sí misma, sino para encontrarse a sí misma, no para humillarse, sino para reafirmarse, ese día el amor será para ella, como es para el hombre, una fuente de vida. Esta es la primera. Ahora la segunda. El amor es el motor del mundo, porque en el universo pasante todo se mueve por y hacia la persona. Y el amor es la atracción espiritual más poderosa entre las personas. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, te diría que...
No vale las dos, ¿eh?
Te diría que las dos tienen razón, pero como la segunda es hace que él pone el amor arriba de la pirámide, ¿no? En exclusividad, que es lo más elevado que existe y tal, no estoy de acuerdo con eso. Creo que... Y menos el amor romántico. Creo que sí, el amor es lo que mueve el mundo, pero puede ser otro tipo de amor. Así que me quedo mejor con la primera.
¿Sabes? Ya lo sabía. La primera frase es de Simone de Beauvoir. Es un actual referente del feminismo. Uh-huh. ¿Es Flavita Banana feminista?
Obvio. Quiero decir, tú también.
Sí, pero ¿no crees que feministas deberíamos serlo todos?
Obviamente, pero sé que a la gente todavía le incomoda que se lo pongan sobre la mesa y tenga que decirlo. Pero creo que sí, creo que si nos ajustamos a la definición más mínima de feminismo, que es igualdad de derechos y oportunidades para ambos sexos, poniendo esto delante de cualquier persona, creo que muy poca gente se atrevería a decir que no está de acuerdo con ello, pero en el momento en que tienen que decir que son feministas ya se cortan. Así que sí, obviamente, creo que todo el mundo lo es, la gran mayoría de gente lo es, y que no debería serlo.
Un feminista es una persona racional, porque es lo normal.
Exacto, y evidentemente la palabra es necesaria y sigue existiendo mientras no se haya logrado esa igualdad. Evidentemente la idea es que es un término temporal, esa temporalidad empieza a ser muy larga, pero la idea es eso, es una palabra muleta, una palabra que se tiene que estar usando hasta que se logre una igualdad total. Creo que le queda rato en el diccionario a esta palabra.
¿Hiciste huelga el 8 de marzo?
Sí.
Total.
Sí, claro, yo, bueno, a ver, mi trabajo, como te decía, es difícil de definir, ¿no? Es estar dándole vueltas a viñetas que tengo que sacar, a mil cosas, o no, o solo cosas que se me ocurren que voy a acabar convirtiendo en viñeta, pues algún día me hace falta, entonces, claro, no puedes parar de pensar. Una manera de dejar de pensar, en mi caso, es leer. Cuando leo novela, por ejemplo, no pienso en nada, salvo lo que estoy leyendo en la novela. Entonces, la verdad es que me pasé el día leyendo y luego a la tarde me fui a la manifestación.
Muy bien. ¿Qué lee Flavia Álvarez?
Pues soy adicta a Stephen King.
Vaya por Dios.
Iba, parecía que iba a decir algo ahí súper elevado, wow, y súper guay, ¿no?
No, no, no.
No, no, no. O sea, algo que me caracteriza es la poca coherencia, vamos
no,
a decir.
No, ¿sabes qué pasa? Que yo, Stephen King no, no es de mis preferidos. Pero reconozco que en mi casa hay un lector de Stephen King acérrimo y tenemos disputas, pero no te piensas que yo leo algo muy elevado. ¿Eh? Mm-hmm. O sea, no,
yo creo que...
A mí me gusta todo.
Hay en el mundo hay dos tipos de lector o lectora. Hay el lector por la lectura, por el proceso, y el lector por el contenido, digamos. Entonces hay mucha gente que es lo que se llama, lo que yo llamo, ¿no?, los lectores o lectoras elevados, que son los que leen ensayo, que leen autobiografías, biografías, y así, que lo leen por el contenido y entonces crecen por dentro a medida que van leyendo. Y luego estamos los lectores por lectura, es decir, el proceso de lectura es algo que nos gusta, nos aísla, es un momento en que estás contigo mismo realmente, ¿no? No estás mirando el teléfono, no te das cuenta de nada de lo que pasa a tu alrededor, el tiempo vuela. Y claro, yo leo por lectura y entonces lo que me gusta es los libros cuya forma de estar escritos me gustan. Y Stephen King, por ejemplo, es alguien que dentro del terror que crea y tal, creo que es una persona con mucho humor. Me gusta mucho cómo escribe.
Bueno, hablas con una filóloga, o sea que ya te digo que he leído biografías, autobiografías y cosas de esas. Muchísimas. Yeah. Pero reconozco que además tengo una mala fama porque a mí me gusta muchísimo la literatura juvenil. Muchísimo, uh-huh, muchísimo. Todas estas cosas que consumen de vampiros y todas, ¿sí?, estas. Me encantan. Mira.
Pero es fantástico. O sea, yo creo que nunca nadie se podrá meter con nadie por el tipo de literatura que consume.
Díselo a mis profes.
Ah, bueno, claro, si ya no. Bueno, si me oyen, sí, me meto con ellos. Porque mientras una persona lea, algo se ha ganado, ¿sabes? Y por lo menos esa persona será mejor, ya sea en ortografía, vocabulario, y bueno, evidentemente yo creo una agilidad mental un poco más alta que la media.
¿Qué da más aliento a Flavita? ¿Qué hace que Flavita se llene más de vida? Flavita. ¿El desamor causado por factores externos o la búsqueda y esa reivindicación del amor propio?
Es que casi nunca trato el tema del desamor por factores externos, digamos. Suelo tratar el tema del desamor por factores internos, ¿no? Por desgaste y así, ¿no? Esos finales lentos, ¿no? Y sobre todo los finales por omisión, que yo llamo, que es la desaparición de una de las dos partes por hartazgo, por desidia. Y el amor propio, bueno, esa es la parte un poco terapéutica para mí, siempre fue para mí en un principio, porque, digamos, al reivindicarlo también era una forma yo de convencerme de que quizás estaba en lo correcto, ¿no? Yo misma me he encontrado en muchas situaciones de disfrutar mucho estando sola, que no aislada, ¿eh?, y que no sin gente querida, me refiero a momentos puntuales, estando sola y disfrutando conmigo misma, ¿no? Como quien se come una pizza en la cama tragándose una temporada entera de una serie, como quien en la ducha de repente está ahí y pasa mogollón de rato y se ríe de sí mismo, de sí misma. Gente que disfruta conduciendo a solas, por ejemplo. Todo eso creo que alimenta mucho el alma, ¿no?, y da aliento, como tú decías. Y creo que hay que reivindicar que es bello y que es bueno. Y que no todo el mundo es capaz de estar bien solo.
No, de hecho dicen que la gente que es capaz de estar sola y estar bien sola es muy inteligente.
Sí, pero no feliz, te diría. Y sobre todo creo que la gente inteligente, bueno, la historia lo ha demostrado, ¿no? Saber muchas cosas no implica que estés contento, suele implicar lo contrario.
Hablando de soledad, remedemos el tópico este de la isla desierta, que te vas a la isla desierta sola. A ver, a mí me gustan mucho tus ilustraciones, pero tengo que reconocer que tengo debilidad por una, porque me hizo mucha gracia cuando la vi. Es El Principito para veganos. Porque tengo una historia personal con El Principito y porque soy vegana. Y además porque destila un retonillo por ahí que me hace muchísima gracia porque es crítico y me gusta. Imagínate que de todo lo que has escrito, de todo lo que has publicado, ¿cuál es, tiene que haber una viñeta tuya que digas esta para mí para siempre?
Hay unas cuatro, llevo hechas unas 450 publicadas, o sea,
Dios.
Que, Mira, te diría una porque para mí fue un gran logro haber condensado tan bien y tan sencillamente, sin palabras escritas, porque es una sin palabras, una sensación que además denuncio mucho, que es la dependencia amorosa, ¿no? Suelo denunciar ese concepto de bienestar. Parejas que están bien mientras estén juntas, ¿no? Es decir, que la fuente de su felicidad sea este hecho de estar en pareja, no el hecho de vivir o el hecho de quererse a uno mismo, sino que necesitan a esa otra persona para ser felices. Y el dibujo viene a ser, bueno, te sonará, es en un chico lleva a una chica sentada en los hombros y ella está en una horca, digamos, con la cuerda, la soga al cuello, pero por el hecho de que él la tenga a hombros, no se ahoga, ¿no? Y ambos están sonriendo y están ahí sin más, ¿no? Y de hecho la imagen se llama dependencia, pero ni siquiera lo tiene escrito, ¿no? Yo sé que esta imagen habla de la dependencia, entonces claro, muestra esa absurdidad de que ellos dos están ahí parados en el tiempo y sonriendo porque nadie muere. Pero claro, esta precisamente me gusta por lo que te decía del pasado y del futuro de las viñetas. También creo que logras algo cuando el pasado y el futuro de esa viñeta tienes que el lector lo tiene que imaginar completamente. ¿Cómo coño han llegado ahí? ¿Por qué está colgada ella? ¿Cómo seguirá la historia? ¿Se van a quedar ahí para siempre? ¿El tipo se cansará, se irá? Y te digo que no es una imagen que podría estar invertida totalmente, ¿eh? Podría estar ella de pie y llevándolo a él a hombros y él con la soga al cuello. No hablaba específicamente de la dependencia de la mujer.
Tienes preferencia por las sogas, porque no es la primera vez que...
No, porque me parece que es... A ver, ya me disculpo de antemano con aquella gente que alguna persona cercana se les haya muerto ahorcada, que la hay, y hay gente que me ha escrito, me ha dicho, oye, me encanta tu libro, pero me duele en el alma en la portada. Pero es porque, perdón, es muy poético, ¿no? Cuando alguien se cuelga, muere por su propio peso. Muere por estar vivo, ¿no? Muere su estado material es el que provoca su muerte. Entonces, es como bastante contradictorio y curioso y poético y da muchísimo juego a nivel de imagen.
Esto que hablabas del pasado, el futuro y la imaginación es como Monterroso, ¿no? Como el dinosaurio, cuando se despertó, él estaba allí, ¿sabes?
No.
Es un micro relato muy famoso. Es cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Tú te tienes que imaginar el resto y qué pasa, qué dinosaurio, dónde.
Pues qué bueno.
Exactamente funciona igual.
Sí.
A ver, Tina Mandarina, Flavita Banana, Ricardo el Espía Patata Frita, que por cierto me encanta, soy súper fan. A ver si
es muy triste. Era la contraportada de Archivos Imperiales, de hecho.
Me encanta. Las porciones de pizza, los palillos asiáticos que te juzgan, los pasteles de cumpleaños con brasas en vez de velas, todo por una puta manzana, y el día del beso y del beso queso, y el principito para veganos. ¿Para cuándo un especial amor y comida en Flavita?
Ah, mira. Sí, la verdad es que me podría, o sea, ya que mi trabajo es bien hacer viñetas para periódicos y revistas, entonces son entregas puntuales, yo creo que mi futuro está en sacar libros recopilatorios, ¿no? Como el caso de Archivos Estelares. Podría haber uno de, sí,
libro gastronómico.
Sí, en el que se hable de la comida. A mí yo creo que mi actividad favorita número uno en el mundo es dormir. Pero la segunda es comer, definitivamente.
¿Y la pizza te gusta? Porque hay muchísimas cosas de pizzas.
La pizza es mi comida favorita, de hecho.
¿A ver?
Sí, por es que no tengo palabras.
No tengo palabras para la pizza.
No, es joder, es cómodo de comer, lo puedes comer con las manos y nadie te mira mal. Hay en todas partes, hay en los supermercados, hay caras, hay baratas, llevan de todo encima, hay mil variedades, o sea, hola.
Es la perfección aglomerada.
Sí.
Bueno,
las hay veganas.
Sí, también, es verdad. A mí es que la pizza, no soy yo de pizza.
Vaya.
Pues no, soy sosa. Bueno, Flavia, pues muchas gracias por venir, por... esperamos que hayamos aplacado en algo el tedio de los martes.
Sí.
Acabamos y para no generar conflicto, vamos a mencionar la corva de la otra pierna de Flavia, esa la que llevas tatuada a Saint Paul. Que también lo sé.
Sí.
Muy completo, ¿eh?
Sí. A mí, yo de hecho, tengo bastantes tatuajes y todos prácticamente son chistes. Son bromas, son cosas que a mí me hacen reír. Estéticamente se ven bien, pero yo sé que significan algo chistoso. Y sí, yo creo que llevar tatuado en el mismo lugar, pero en una pierna y en la otra, ¿no? FX y Sean Paul, es... Bueno, evidentemente es un chiste.
Bueno, no hay nada mejor que llevar el humor tatuado en la piel y que puedas dedicarte a ello. Bueno, despedimos a Flavia.
Gracias.
Y a vosotros os espero el próximo en La mano que mece la pluma.
Res més, fins aquí el nostre programa d'avui. Recordeu de seguir atents al nostre canal de Twitter, de Facebook o a Instagram, a Más que Twitter, on a més de veure les millors imatges i vídeos del programa, podeu accedir als programes complets online. Us esperem al pròxim programa. Només acabem amb una recomanació. A la sala d'exposicions dels Costals a Castellbisbal trobareu una magnífica exposició de la Flavita Banana, convidada de programa. Res més, bon dia.